Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, un año más, una semana más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria que nos va a acompañar todo este año 2023 apasionante. La tarea nada despreciable de tenerles informados, entretenidos y sobre todo incentivando su espíritu crítico con la mayor información posible de la que podamos disponer a través de esta onda amiga. La gran familia de Gente Radio se reincorpora definitivamente el año 2023. Después de haberlo intentado la semana pasada, pero ya saben ustedes que la gripe, la fiebre, los resfriados pasan factura a todos. Y aquí estamos dos, con tal de que nos toque a uno, nos quedamos sin programa. Discúlpenos, les hemos echado de menos, pero ya sí nos incorporamos y empezamos esta nueva andadura del año 2023. Final definitivo de las Navidades, eso no cabe la menor duda, ya se acabó ese gasto, ese exceso, esa barriga que va creciendo y los nuevos propósitos a ponerlos en práctica. Yo, en principio, mañana empiezo en el gimnasio, no sé cuánto me durará, pero es un compromiso adquirido, así que habrá que hacerlo. No me verán ustedes más delgado, pero sí más fuerte. Oye, lo que sí empieza es la cuesta de enero. Y la cuesta de enero dura. Dura porque las hipotecas van para arriba, la luz, después de haber estado en una tendencia a la baja, hoy vuelve a repuntar, subiendo por encima de lo que estaba esperado. No hay suficiente energía alternativa y el frío ya va pasando factura. Y la cesta de la compra que no baja. Así que la cuesta de enero se pone puesta arriba de verdad. Y la vuelta al cole, sin guaguas, cada día nos va a resultar más difícil. Hoy ya saben ustedes, los que no tengan manera de llevar a los niños al colegio, se van a encontrar con la guagua que no le llega. Nada, parece que todo apunta a que se avecina un año duro. Pero aquí, con un buen sentido del humor y con una predisposición a contar las cosas que sean positivas, o por lo menos desde un punto de vista optimista, intentaremos no amargarle más la existencia de lo que nuestros políticos no lo van a hacer. Año electoral, así que vamos para adelante con tranquilidad y con paciencia. Antes que nada, y como siempre hacemos en esta casa, felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios. Los que se llaman Marcelino Vidal, Honorato Alexia, Adriano Lucrecia, Marcionila y Ocilia, vaya dos nombres últimos, ¿eh? Pues felicidades a todos ellos porque hoy celebran su onomástica, su santo. Y también celebramos hoy el Día Internacional de la Electricidad Estática, compañera de los seres humanos desde que habitamos este planeta. ¿Quién lo descubrió? Tales de Mileto, hace miles de años. ¿Y de qué se trata este fenómeno físico? Pues todos lo hemos sufrido alguna vez. Eso de que se nos ponen los pelitos de punta, eso que se nos pega algo a la mano, la electricidad estática, eso que un material aislante adquiere en su superficie y que a veces nos da algún sustituto que otro. Algunos nos ha pasado un avión, ¿no?, que nos toca un carrito y nos da un chispazo. Cositas de goma que se ponían antes en los coches para que la electricidad estática del coche pasara a la tierra y no te diera un calambrazo cuando tocas una puerta, ¿verdad? Que es curiosa. Pues nada, un fenómeno físico conocido hace miles de años que todavía no somos capaces de controlar al 100%. Pero bueno, después ya apareció la electricidad dinámica y gracias a Dios hemos evolucionado como ser humano a través del conocimiento de esa fuente de energía. Y más que era fuente de energía, de transportar la energía y ponerla al servicio del ser humano. También hoy se celebra el Día del Ascenso en Globo. Pero no se suban a los globos, que el que se ha subido al globo se ha llevado algún susto. Yo por lo menos así fue. Con prudencia y con paciencia, no hay que arriesgarse más de lo preciso. Venga, pues vamos a seguir con las buenas costumbres y vamos a recordar lo que tal día como hoy, 9 de enero, ha sucedido en la historia de la humanidad. En el año 2020, pues desgraciadamente conocimos a través de la notificación de la Organización Mundial de la Salud el primer fallecimiento por motivo del COVID-19. Se produjo en la ciudad en la que se inició todo esto, en Wuhan, allá por China. Año 2007, en los Estados Unidos, Steve Jobs, director ejecutivo de la compañía Apple, anuncia el lanzamiento del iPhone. Dicho bien, año 2007. Tan solo hace 15 años que nos acompaña este aparato de la tecnología moderna, el iPhone. Y ya van por la versión 14, creo recordar. Bueno, fue durante su charla en el Macworld. En el año 2001, en Zarauz, la banda terrorista ETA, que ya no hemos olvidado de ellas, pero que nos ha acompañado en la historia, desgraciadamente, de este país durante muchísimo tiempo, intentó asesinar a la cúpula del Partido Popular en el País Vasco, pero no lo consiguió, gracias a Dios. Un año antes había conseguido su objetivo de asesinar a un dirigente del Partido Popular. Año 1999, en los Estados Unidos se patenta el PageRank. ¿Qué es esto? Pues una familia de algoritmos que fue la base fundamental para el buscador más extendido a día de hoy, el Google. Y le vuelvo a decir el año, 1999. Se patenta el algoritmo que dio lugar al software de buscador de Google, de Internet, más potente y más extendido a nivel mundial. Tan solo hace 23 años. Año 1999. La República Serbia de Bosnia se independiza de la República Independiente de Serbia con el nombre de Bosnia-Herzegovina. Año 1991 se consigue por parte de Martín López Zubero la primera medalla de oro en la natación de la historia de España. Fue en el Campeonato del Mundo en la disciplina de 200 metros espalda. Año 1986, la empresa Kodak deja de fabricar y vender cámaras instantáneas. ¿Por qué? Porque un tribunal le dio la razón a Polaroid y registró esa patente, con lo cual impedía que ninguna otra fábrica, ninguna otra marca comercial fabricara y vendiera este tipo de cámaras fotográficas. Vámonos ahora al año 1954, año en el que IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico en la ciudad de Nueva York. Hace tan solo 70 años, parece que fue la primera calculadora de circuitos integrados. Yo me acuerdo de primera comunión que los regalos más importantes que me hicieron fue el reloj tradicional y una calculadora de bombillita que tenía los ocho así con un montón de bombillitas pequeñitas. Pues en el año 54 IBM presentó la primera calculadora. 1951 se inaugura oficialmente la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que actualmente sigue siendo la sede oficial. Vámonos ahora al año 1939, previo a la Segunda Guerra Mundial, Libia es incorporada al territorio de la Italia fascista de Mussolini. La señora Meloni lo recordó no hace mucho al señor Macron con un discurso realmente belicista, digo yo, porque era belicista, era hostil. Pero bueno, la Unión Europea seguirá siendo Unión Europea a pesar de Melonis. 1937 llega como refugiado a México León Trotsky. ¿Y quién era este señor León Trotsky? Pues uno de los principales líderes de la Revolución Soviética que cayó en la en desgracia y que finalmente fue asesinado clavándole un pico en la cabeza. Año 1923, y con esto vamos a ir acabando. En Madrid, primer vuelo del autogiro por parte de Juan de la Cierva. Y finalmente vamos a parar en el año 1875, año en el que rey Alfonso XII llegó a Barcelona a bordo de la fragata Navas de Tolosa, procedente de Marsella, y después de su destierro de la familia borbónica, siendo aclamado por el pueblo y poniendo fin a la Primera República Española e iniciando el segundo periodo de restauración después del que ya inició en su momento su predecesor Fernando VII, después de la parte del periodo corto del señor Bonaparte, de José I Bonaparte. Alfonso XII sustituyó a la República y sucedió a Amadeo de Saboya, una breve interferencia en la dinastía borbónica española. Pues ya saben ustedes, desde 1875, de manera ininterrumpida, a pesar de la dictadura de Franco, seguimos estando aquí con los Borbones. Esperemos que Felipe VI sea tan bueno como fue en su momento Alfonso XII, que fue un buen rey para España. Paramos aquí el repaso a la historia. Hoy es lunes 9 de enero del 2023. Tenemos 13 grados en el termómetro de mi coche, más frío que otros días, pero ya saben ustedes que para saber qué nos espera en materia climatológica, de la mano de los profesionales nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el nordeste de la isla intervalos nubosos, en el resto cielo poco nuboso despejado, con algunos intervalos de evolución por la tarde al oeste y tendiendo a últimas horas a intervalos de nubes medias y altas. En cuanto al viento, será de componente este, más intenso en la vertiente sureste, con intervalos de fuerte en cumbres centrales, especialmente durante la segunda mitad del día. Se esperan también brisas en costas del oeste. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máximas de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues vamos a empezar el primer repaso de esta semanita, de las noticias que nos van a acompañar en el día de hoy. Y además también algún resumen de lo que ha pasado este fin de semana. Empezamos en el ámbito autonómico, en el ámbito de Canarias, donde tenemos que ser conscientes de que las empresas de transportes escolares de Canarias mantienen el paro que ya se anunció la semana pasada para hoy lunes. El sábado acabaron las negociaciones entre la Federación de Empresarios del Transporte con la Consejería de Educación, Universidades, Culturas y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigidas por doña Manuela de Armas, y anunciaban que hoy lunes 9 de enero mantendrían o iniciarían un paro que afectará a más de 37.000 alumnos de primaria, infantil y secundaria, así como de bachillerato, de los más de 244.000 alumnos de la comunidad autónoma canaria. No se van a prestar servicios mínimos, ya que esto no es una huelga, sino es un paro patronal. Son los empresarios los que suspenden el servicio ante las dificultades para recibir los atrasos y el incremento de los precios por el IPC de la Consejería de Educación, que dirige, ya digo, Manuela de Armas. Salvamento Marítimo ha socorrido este fin de semana a 142 personas. Tres pateras han llegado a Lanzarote, entre ellas viajaban 8 niños menores de edad. Todos de origen subsahariano, y además la última embarcación fue avistada por Salvamento Marítimo casi a las 10 de la noche del pasado domingo. 58 inmigrantes a bordo de la primera patera, 41 de ellos hombres y 8 menores, y otras dos embarcaciones a las 7 y media de la mañana del domingo, uno con 50 y otro con 34 varones. Blas Trujillo, consejero de Sanidad, anuncia que se sumarán más de 1.000 sanitarios al Hospital Universitario de Canarias durante este año 2023. De los 4.655 comprometidos por el Servicio Canario de Salud para todas las Islas Canarias, el total de plazas para este servicio sanitario aumentará en 18.500 plazas durante los próximos años, incluyendo en estas 18.500 plazas la sustitución de la inmensa cantidad de jubilaciones que se avecinan en los próximos años, ya que no olviden ustedes que empezamos a cumplir el periodo en el que las transferencias fueron transferidas, nunca mejor dicho, a las comunidades autónomas, y empiezan ahora a caducar esos contratos que se hicieron en masa hace pues aproximadamente unos 35 años. Bueno, pues seguimos para adelante. Otra noticia importante es que las ayudas directas de la PAC en Canarias ya superaron los 80 millones de euros, en concreto 80,88 millones correspondientes a la campaña del 2022. Es relevante significar que estos 80,88 millones de euros son un porcentaje bastante ínfimo de los 4.037 millones de euros correspondientes a las ayudas directas del PAC 22, que le corresponden a todas las comunidades autónomas canarias. Pero bueno, aquí las ayudas a la agricultura no son precisamente excesivamente importantes, y hay otras comunidades autónomas españolas que precisan de estas ayudas más, o por lo menos son más capaces de conseguirlo. Estos 80,8 millones son el 95% de los ingresos esperados y fundamentalmente corresponden al programa comunitario de apoyo a la producción agraria de Canarias, el POSEI. Adjudicados más de 153 millones de euros para la eliminación de los vertidos de aguas residuales en la isla de Tenerife. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha informado que desde el año 2020 se están ejecutando ya 5 grandes proyectos de depuración proyectados en toda la isla de Tenerife. Según Martín, nos encontramos un panorama desolador hace 4 años, formado por obras sin proyecto, instalaciones obsoletas, rejillos de filtrados y tubos antiguados, y hemos puesto en marcha de una vez, no un discurso, sino una realidad, con palas y a construir, una red que en pocos años dará un verdadero balón de oxígeno a la isla de Tenerife. Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, don Javier Rodríguez, que se estrenaba ya como portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, destacó el esfuerzo que desde el Consejo Insular de Agua y desde el Cabildo de esta isla se está llevando a cabo para poner en marcha un verdadero plan que atienda la generación de aguas residuales, transformándolas y regenerándolas para su aprovechamiento agrario, sustrayendo al verter estas aguas al mar de manera contaminada. Un proyecto interesantísimo que habrá que hacer un seguimiento para ver si de una vez por todas se convierte en una realidad, ya que llevamos años oyendo hablar de este tema y todavía no tenemos el problema solucionado. Ojalá que esta vez sea la definitiva y se vaya ya por la senda correcta. Dato preocupante: el precio de la vivienda en Canarias se ha incrementado un 3,9% en el último trimestre del año 2022, situando el precio de la vivienda media en Canarias en 1.530 euros por metro cuadrado, frente a los 1.507. Es decir, estamos por encima de la media, no mucho, pero por encima de la media nacional, siendo una de las comunidades autónomas con menor renta per cápita. Son datos de la compañía Hesbalt. En referencia a los precios de la vivienda de alquiler, Canarias ha registrado un incremento del 7,5 también en este periodo, en el último trimestre del año 2022, situándose en un precio medio de alquiler por metro cuadrado de 11,5. Es decir, que un piso de 100 metros cuadrados, el precio medio de alquiler mensual está en 1.100 euros. Esto tiene mucho que ver con el tema de los Airbnb, de los alquileres vacacionales. Pero bueno, a ver si en algún momento alguien le pone freno a este despropósito. Porque encima la oferta de pisos en alquiler en Canarias sigue decreciendo. Y para más datos o temas interesantes de comentar, es que sigue el incremento de las compraventas de viviendas de Canarias por parte de la comunidad extranjera. En concreto, en este trimestre, último trimestre año 2022, ha vuelto a subir un 48,7 el volumen de compraventas entre no son todos comunitarios, hay de todo. También sigue habiendo de Europa del Este. Bueno, seguimos. Canarias vivió el diciembre más cálido desde el año 1961. Parece que el cambio climático se está convirtiendo en una realidad incuestionable. Despedimos este diciembre el más cálido desde el año 1961 y con, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología o de acuerdo a los datos que nos aporta en sus redes sociales, el mes de diciembre de 2022 fue extremadamente cálido, teniendo una anomalía de 1,7 grados centígrados por encima de la media obtenida entre los datos históricos de 1981 a 2000. En cuanto a las precipitaciones pluviales, lluviosas, fue también un mes bastante seco. 75% de la lluvia esperada durante el mes de diciembre, y esto lleva a que el año hidrológico sea también de carácter muy seco, con una precipitación acumulada un 44% inferior al valor esperado, ya digo, de los datos que disponemos entre 1981 y el año 2000. Con lo cual, la agricultura pues se verá resentida. El gobierno de Canarias edita una guía didáctica para fomentar las masculinidades no violentas en adolescentes. Voy a intentar ser... he leído la guía, bueno, no la he leído, la he ojeado, y bueno, pues está en la página web del gobierno de Canarias, de la Dirección General de Juventud del gobierno de Canarias, y es interesante de que ustedes la lean y formen su propia opinión. La guía ofrece hasta 10 fichas para abordar diferentes temas como el amor romántico, el patriarcado, el feminismo, las relaciones de pareja o la inteligencia emocional. Esta Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias ha editado esta guía destinada a profesores que trabajen con adolescentes para ayudarles a educarlos de una manera más correcta. Se trata de una reedición adaptada, corregida y mejorada a la realidad canaria actual, de la primera guía que ya se editó en el año 2019, coincidiendo con el inicio de la legislatura de este gobierno de Canarias. Y fue elaborada por Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual. Aparte de aconsejarle la lectura rápida o profunda de esta guía que aparece en la página web de la Dirección General de Juventud, yo les recomiendo que también vean en Netflix la serie Machos Alfa. Se van a reír una barbaridad. Yo me lo pasé muy bien viéndola y sinceramente es curioso, es curioso. Formarán opinión de qué es lo que estamos aprendiendo con esta guía o qué pretenden que aprendan nuestros educadores para incorporarla a la educación de nuestros adolescentes. Interesante el repasar esto. Y ya digo, también muy interesante ver Machos Alfa. Bueno, y finalmente les voy a contar que hay un sorprendente estudio elaborando un ranking de municipios donde se da mejores o más maleducados comportamientos. Esto no es broma, hay un ranking. Se ha hecho un estudio durante el pasado año en todo el conjunto del país español. ¿Y saben ustedes quién ha ganado el municipio donde más comportamientos maleducados se dan en España? Tachán, Santa Cruz de Tenerife, number one del ranking, por delante de ciudades como Granada, Alicante, Elche, San Sebastián y Bilbao, que nos acompañan en el ranking de los top de las ciudades más mal educadas de España. ¿Qué se ha valorado para obtener estas calificaciones? Pues les voy a contar: no bajar la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales, hablar con el altavoz del móvil por la calle, poner musiquita o no bajarle el ruido a los móviles cuando se está en zonas de espera, por ejemplo, en la consulta del médico. No acoger a extranjeros inmigrantes. No respetar el espacio personal, ese volumen de aire que hay entre las personas para que no nos sintamos intimidados. Saltarse las colas, no solamente de los supermercados, sino las colas en general. Cuando hay una fila, saltársela, no respetarla. O ser mal educados con el personal de servicio en hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, etc. Sinceramente, yo llevo 32 años viviendo en Santa Cruz de Tenerife, isla, no en ciudad. No sé, no he compartido muchos momentos en Santa Cruz, algunos más que otros, pero básicamente he vivido en el norte de la isla de Tenerife. Yo creo que somos de los más educados que conozco. He vivido en otros sitios, he vivido en La Laguna, he vivido en Sevilla, he vivido en Huelva, he vivido en algunos sitios de Andalucía, en Extremadura. He compartido muchos ratos en Bilbao, en Madrid. Oye, ¿y de verdad los de Santa Cruz de Tenerife son tan mal educados? No sé. Me ha llamado la atención, es un estudio sorprendente y por eso se lo comento. Y ya les digo que las valoraciones, pues no sé, son los datos. Y somos los más mal educados de España a nivel de capital, a nivel de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, vámonos al ámbito nacional, que también hay novedades porque, por desgracia, hay 3 nuevos asesinatos de violencia de género. En Cádiz, en el puerto de Santa María, un hombre de 40 años le da un tiro a la madre de su hija, de sus 2 niñas, diciéndole que le ha dado un tiro al amor de su vida. Pues sí, hace falta una guía didáctica para saber lo que es el amor romántico. En Ciudad Real, en un pueblo de Ciudad Real, un chico de 24 años le mete una cuchillada y también mata a la madre de su hijo. En Almería, en Roquetas del Mar, un señor, después de haber mantenido relaciones sexuales con una señorita, la asfixia y la mata. Y está pendiente de saber si el cuerpo que ha aparecido en aguas marbellíes, sin cabeza y sin manos, de una mujer también acuchillada, pues también resulta ser de violencia de género. Parece ser que no, que todo indica que la investigación va hacia un ajuste de cuentas. Pero bueno, 3 son los nuevos asesinatos para el año 2023, estrenar en el mes de enero en tan breve espacio de tiempo. Habrá que reflexionar, yo sigo diciendo siempre lo mismo, hay que reflexionar qué estamos haciendo mal, porque esto afecta a todas las franjas de edades y es una lacra que cada día está peor. Y no será porque no empleamos ni medios, ni recursos, ni dinero, ni personal, ni motivación. Se pone en muchísima cantidad de esfuerzo en hacer esto, pero lo estamos haciendo a lo mejor de una manera no acertada, o por lo menos los resultados así nos hacen pensar. Tras 6 meses de bloqueo, hoy toman posesión 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional sin renovar aún el Consejo General del Poder Judicial. El objetivo de Sánchez estaba claro, era tomar el control del Tribunal Constitucional. Así ya lo ha hecho, ya son 7 progresistas contra 4 conservadores. Me da muchísima pena decir esto que acabo de decir, pero es lo que hay. El Tribunal Constitucional está politizado desde hace muchísimos años y con esta modificación, con esta renovación, no cambia el tema. Ahora van a ser los progresistas los que van a tener el control de la sentencia del Tribunal Constitucional o de los informes o de lo que vayan a hacer allí en el Tribunal Constitucional, porque no hacen sentencias, sino simplemente aprueban o criminalizan unas leyes, ¿no? Bueno, pues ya son 7-4, con lo cual el control por parte de la progresía será una realidad los próximos años. Y ya son magistrados, ya tomarán posesión hoy los 2 propuestos por el gobierno y los 2 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Lo primero que tendrán que hacer será nombrar al presidente, que parecía que estaba claro que iba a ser Cándido Conde Pumpidos, pero ahora parece ser que por esto de que hay que poner también a mujeres al frente de las instituciones, parece que Mariluisa Balaguer tiene alguna posibilidad, cada minuto que pasa más posibilidades de ser la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Lo veremos en el transcurso de la mañana y les informaremos si lo sabemos o si no, mañana se lo contaremos. Cosas que van a tener que enfrentarse, pues de manera inmediata, pues los recursos que ha presentado el PP contra la ley de educación, contra la ley de la eutanasia y aquellos que se vayan presentando. Lo que está claro es que Sánchez va a forzar la situación para que en este tribunal se hagan las cosas según él marque. Y quizás lo más preocupante sea qué va a pasar con la más que probable solicitud de un referéndum en Cataluña. Lo veremos, no hay que asustarse, tenemos que confiar en las instituciones y en el Estado de Derecho, y si tienen que pasar las cosas, que pasen. Lo que sí tienen que ser es dentro de una norma que nos hemos dado a nosotros y que no son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que si no nos gustan las normas, cada 4 años votamos y podemos poner un gobierno o un parlamento que cambie esas leyes. En Brasil, pues está pasando lo que está pasando y ocupa las portadas de todos los periódicos del día de hoy. Tras casi 3 meses de la victoria de Lula da Silva, no respetada, no aceptada por Jair Bolsonaro, y de más de 2 meses de protesta donde se han producido víctimas y heridos, pues este fin de semana ha pasado lo que todos esperaban que pasara. Pues el asalto trampista a las instituciones del Estado brasileño. Digo trampista porque tiene similitudes con lo que pasó en Estados Unidos hace 2 años, el 6 de enero. Y coincidiendo prácticamente en la fecha. No di crédito a lo que está pasando, ¿no? Pero lo que es una realidad es que miles de seguidores de Bolsonaro inundaron la Plaza de los Tres Poderes, donde intentaron tomar el Parlamento, el Tribunal Supremo y la sede del gobierno. No estaba Lula da Silva, estaba creo que en Sao Paulo, y desde allí decretó la excepción del Estado Federal para pedir ayuda al ejército y que tomase partido por su gobierno, ya que los manifestantes lo que solicitaban era precisamente que el ejército interviniera para derrocar al presidente ya constitucional que había tomado posesión pocos días antes. Además, ya había signos de que Bolsonaro no reconocía su derrota electoral, no había entregado la banda presidencial a Lula da Silva en su toma de posesión y todo estaba pintando basto. Lo que pasó este fin de semana, pues podía haber sido peor, pero por lo menos no llegó el agua al río, no, la sangre al río, no ha habido fallecimientos ni víctimas, aunque las protestas siguen estando. Más de 400 detenidos se han producido en las últimas horas y las reacciones internacionales, pues apoyo unánime al gobierno democrático de Lula da Silva. El señor Bolsonaro, pues ha hecho un tuit suave, condenando muy suavemente los incidentes que han producido este fin de semana en Brasilia, y la verdad, desde Florida se puede hacer de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que el respeto a la democracia pasa por todos los aspectos, cuando se gana y cuando se pierde. Y parece ser que los ultraderechistas momentáneamente no lo hacen, sino tardan un poquito. De todas maneras, hay que hacer una reflexión, y yo me viene a la memoria ahora mismo, me ha venido el recuerdo de cuando Pablo Iglesias llamó al levantamiento popular tras la derrota de la izquierda en las elecciones andaluzas de hace 4 años, no las últimas que ha ganado el señor Moreno Benilla, sino las anteriores, que produjo un cambio de gobierno del PSOE a Partido Popular con Ciudadanos. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Porque la verdad es que no tomaron la sede del Parlamento, pero sí se produjo una manifestación no reconociendo el éxito en las votaciones de otros partidos que no fuesen los suyos o los afines a ellos. Así que no estamos tan lejos. A lo mejor aquí no creo que se produzca por parte de los partidarios de Vox, espero que no. Pero ya pasó algo parecido, ¿eh? No olvidemos ese tema, porque es que me ha venido al recuerdo Pablo Iglesias llamando al alzamiento de sus votantes porque no reconocían que la derecha pudiera gobernar en Andalucía. Pues no deben haberlo hecho tan mal, puesto que ahora gobiernan por mayoría absoluta. Mientras el señor Biden se fue a México a ver a López Obrador para hablar de temas de migración y de narcotráfico, con un telón trasero de El Chapito, que quieren extraditarlo. No sé si han visto las noticias de este fin de semana, pero terrorífica la batalla entre el ejército de México, el ejército oficial, y el ejército de los narcotraficantes, porque querían deportar, y lo van a hacer así, al Chapito, a uno de los hijos del Chapo Guzmán. En Gran Bretaña, marcha atrás, primera marcha atrás del primer ministro Rishi Sunak, y tiene que aceptar el incremento salarial de los sanitarios británicos para este año 2023, ante la huelga de sanidad que se le venía planteando de los últimos tiempos. También tienen que enfrentarse a la desbandada de antiguos sanitarios que emigraban a Gran Bretaña, fundamentalmente españoles, y que tras el Brexit y estas medidas, pues puede ser que no se vayan, no regresen tan deprisa, pero ya había un retorno de sanitarios españoles desde el Reino Unido a la Gran Bretaña. A esta crisis también hay que sumarle que el príncipe Harry se vuelve a presentar como candidato a un reality, digo yo, deberá hacer uno o dos más, porque has presentado un libro terrorífico, el ataque que hace a la corona a su padre y a su hermano. En Ucrania, después de la tregua ficticia anunciada por Putin para celebrar las navidades ucranianas, las navidades ortodoxas, cierra con un intercambio de 100 prisioneros que quizás sea lo más favorable de esta falsa tregua de los últimos días. 36 horas que ha habido igual de bombardeo o más que lo normal de la guerra ucraniana. Y China también sigue siendo actualidad, porque ya hoy se acaban todas las medidas restrictivas de la política cero COVID. Los habitantes de China pueden viajar libremente por todo el mundo, menos a la Unión Europea, bueno, menos a la Unión Europea, entre comillas. Van a poner sistemas de control para intentar evitar que lo que pasó hace 2 años vuelva a suceder. De todas maneras, la amenaza del COVID ya la hemos interiorizado en los países occidentales, y quizás lo más preocupante es una nueva variante que viene desde Estados Unidos llamada Kraken. Pero el poder de contagio sí puede aumentar, pero no la virulencia del virus. Paramos aquí una pequeña pausa y empezamos a contactar con nuestros analistas del día de hoy. Bueno, pues sin perder ni un solo minuto, don Antonio Blanco, muy buenos días, feliz año nuevo.
Muy buenos días, feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y bueno, por las noticias que vamos viendo, empezamos el año igual que lo acabamos, muy muy tempestuoso.
Sí, señor, sí, señor. Lo empezamos casi peor que como lo acabamos. De todas maneras, los Reyes han portado bien contigo, ¿no?
Bueno, no nos podemos quejar porque siempre pueden ser peores, o sea, que vamos a quedarnos como estamos. No vaya a ser que el año que viene nos pase peor.
A mí me han echado una botellita de vino que tengo que contar con unas latitas estas del Delicatessen, que tengo una gana de cogérmelas cuando quiera. Y un pedazo de altavoz fantástico de estos con micro para hacer karaoke, porque el que tenía ya me lo habían estropeado los chiquillos. Así que ya tengo...
O sea, que te has portado bien, ¿no?, este año.
Yo este año me he portado regular. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, me puedo portar peor este año también, ¿eh? Así que...
Eso siempre.
Oye, pues vamos a darle un repasito. ¿Qué te ha parecido más relevante en las últimas horas? Aparte de... Bueno, te di a elegir a ti.
Sí, bueno, fundamentalmente estoy francamente preocupado por dos temas. Digamos que uno doméstico y otro internacional, ¿no? Me parece terrible la evolución que llevamos de la violencia de género en lo que vamos de día de este año, que lo que hace es consolidar la situación que hemos visto hacia final del año pasado, ¿no? Me parece terrible, creo que algo hay que hacer, no sé muy bien lo que hay que hacer, no sé si hay técnicos que nos pueden decir qué es lo que hay que hacer, o vamos a seguir haciendo cuestiones dogmáticas que no nos llevan a ningún lado y no resuelven nada, pero es una situación tremenda la situación de las mujeres que están falleciendo en este principio de año por eso mismo que lleva pasando desde hace tantos años. Y por otro, me preocupa muchísimo el ataque a la democracia que se está haciendo en Brasil, independientemente del cerco político de quien gane o pierda. No estamos hablando, como muchas otras veces, de izquierdas o derechas, sino, bueno, creo que es un ataque muy, muy claro al sistema democrático occidental, como ya nos pasó con el final de la era de Trump, y la verdad que estoy francamente preocupado porque, no ya porque pasen estos sucesos que estamos viendo, sino que realmente hay una sensación de que hay una impunidad. Tú puedes hacer estas cosas, tú puedes entrar en las instituciones democráticas más sagradas de cada país y no pasa nada, ¿no? Creo sinceramente que la situación, el gen de ese no aceptar los resultados democráticos de unas urnas que fomentó en su momento Trump, pues se está expandiendo, y creo que el mundo occidental debemos de empezar a poner, digamos, fronteras, trabas a este tipo de situaciones, porque se nos va el sistema. Y como hemos repetido en innumerables ocasiones, el sistema no será el perfecto, ¿no?, como decía Churchill, pero evidentemente es el mejor, viendo los sistemas que tenemos por el mundo, ¿no?, en la actualidad.
Oye, una cosa, Antonio, porque a mí ya me empieza a preocupar el cuestionar de manera tan extendida como se está haciendo a nivel internacional la manipulación de los resultados electorales de países completamente democráticos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Gran Bretaña con el tema del Brexit. La manipulación de los resultados electorales a través de ataques informáticos ocultos que enturbien esos datos y que no reflejen la realidad de la votación de los ciudadanos. ¿Tú crees que eso puede ser una realidad o esto es otra fake news que va a atacar a los países occidentales de democracias liberales?
Bueno, hace no mucho tiempo hemos visto las injerencias informáticas de la Rusia de Putin en esas elecciones americanas. Lo hemos visto con sus conexiones con el independentismo catalán. Es decir, hay intereses internacionales muy importantes en subvertir, digamos, de cara a los intereses propios de esos grandes estados con una evolución informática muy muy importante, pues de influir en determinadas elecciones, que realmente, sinceramente lo digo, creo que el mundo occidental, que yo al menos tanto valoro, me parece que somos tan ingenuos, porque si hay un estado fundamentalmente avanzado tecnológicamente de Estados Unidos, y no me cabe en la cabeza, por ejemplo, que Rusia, con todo su potencial, puede afectar a unas elecciones en Estados Unidos, porque ya lo sabemos, cualquiera que sepamos un poquito de informática, que a todo ataque hay un contraataque, ¿no?, y sobre todo unos filtros, ¿no? Me parece curioso lo fácil que se puede perjudicar a los sistemas democráticos y lo pétreos que son estos otros sistemas dictatoriales, ¿no? Como es la Rusia de Putin o la China actualmente, y parece que los débiles en todos los sentidos y los que es más fácil atacar y encima no pasa nada, somos los sistemas occidentales de libertad y de igualdad que sinceramente creo que tenemos que preservar entre todos, ¿no? Y defenderlo, y hay que defenderlo. La palabra defensa no tiene por qué ser negativo, o sea, cuando un sistema es bueno, un sistema democrático que ampara las libertades, las igualdades, en este mundo que vivimos, hay que defenderlo. Y lo que hay que plantearse es cómo lo defendemos, ¿no? Pero hay que dejarse un poco atrás esa sensación de buenismo que realmente nos está llevando a cambiar nuestro propio sistema político, ¿no?
Yo creo firmemente en la seguridad de los sistemas de recuentos de votos, es decir, que esa duda que se está presentando sobre los fraudes electorales en países con democracias liberales instauradas, yo creo que es una fake news, que lo que va es a debilitar la confianza de los ciudadanos en nuestros sistemas democráticos, y que realmente donde hay que actuar es en fomentar el espíritu crítico de la población para que seamos capaces de filtrar los ataques de los países no democráticos que vienen a dañarnos a través de la fake news, de los ataques a través de redes sociales, a través de información distorsionadas y sesgadas, y eso se soluciona simple y llanamente con una población crítica formada con diversidad de opinión. Así que yo, por mi parte, no sé por la tuya, estoy bastante tranquilo de que los resultados electorales en este país y en cualquier democracia liberal están bastante garantizados, y lo que hay que trabajar es en la educación y en fomentar el espíritu crítico.
Y en todo caso, que los resultados de las elecciones puedan tener algún sesgo, digamos, de duda o no, porque sobre todo nos han ocurrido últimamente en dos países con una diferencia de votos muy pequeña, ¿no? Es decir, esa situación nos presenta una polaridad muy importante en el mundo, estamos viéndolo, o sea, realmente no son un partido que gana por mucho y el otro se queja, sino que son la población en general, ¿no? En estos países occidentales, que a pesar de que creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que seguir fomentando el espíritu crítico, porque ahora mismo no, la población no es precisamente, o no nos han enseñado a ser críticos, pero un poquito sí lo somos, y el problema está en que estamos tan polarizados y las diferencias son tan mínimas que cualquier duda que se crea moviliza muchísimo a todas esas personas que en un global, pues por ejemplo como ha pasado en Brasil, de dos puntos nada más, puede traer esta violencia y estas adversidades, ¿no? Bueno, creo que hay que creer, ¿no?, en los sistemas políticos occidentales, sin duda hay que creer en ellos, y en todo caso, cuando pierdes unas elecciones no pasa nada, hay que seguir trabajando para ganar las siguientes. Eso es algo que no está pasando ahora mismo en estas democracias occidentales. España, corremos el riesgo de que en las próximas elecciones tengamos una diferencia igualmente pequeña entre los dos partidos mayoritarios en el país, y bueno, tenemos que aprender a que no nos ocurra lo que estamos viendo en otros sitios, sí.
Aquí tenemos, gracias a Dios, una monarquía parlamentaria bastante consolidada, y yo creo que es que el fraccionamiento del Parlamento a veces tiene dificultades, pero también a veces es bueno para que hagamos políticas de consenso, políticas de diálogo, aunque últimamente esos consensos y estos diálogos pues no son del todo claros. Pero bueno, creo que somos una democracia bastante madura y que no tenemos que tener tanto miedo ni de hacerle caso a esas voces que vienen diciendo que viene el lobo. Miren, no, los que elegimos los españoles tenemos que respetarlo, y a veces estamos de acuerdo con la mayoría de los españoles y a veces no, y esa es la clave de la democracia, respetar. ¿Tú crees que España está en riesgo de que haya violencia por la no aceptación de los resultados democráticamente?
Bueno, pienso como tú, creo que tenemos una democracia bastante consolidada, aunque en los últimos años se ha ido desmontando esa seguridad, y sobre todo después de lo vivido en Estados Unidos, que para mí es el icono de la democracia de
pero,
este siglo.
Pero Antonio, ¿tú crees que los españoles seríamos capaces de votar a un Donald Trump? Tuvimos aquí a Ruiz Mateo, tuvimos aquí a Jesús Gil, pero Trump es algo más, ¿no?
Todo va a depender de la situación económica y social que tenga, no España, sino cualquier país, ¿no? En situaciones de estabilidad económica y social, este tipo de personajes no tienen cabida, porque el populismo realmente, digamos que se autofomenta por las dificultades del sistema, ¿no? Entonces, cuando un sistema funciona más o menos bien, la alternancia siempre es pacífica, porque realmente no hay una sensación de negatividad que te lleve a pensar que alguien te tiene que sacar de esa situación. Pero estamos viviendo y vamos a vivir situaciones económicas duras, con realidades sociales muy dolorosas, y creo que, bueno, España, hay que ser sincero, yo estoy de acuerdo con el rey Felipe VI, hay que defender la democracia que tenemos y no simplemente pensar que ya está y que eso no se va a atacar, ¿no? Se puede atacar, por lo tanto, la situación económica y social va a ser dura, va a crearse muchas negatividades entre la población y bueno, es un caldo de cultivo importante para, bueno, pues para populismos que pueden ser de extrema izquierda y de extrema derecha, y creo sinceramente que esto es lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en Brasil. Deberíamos de analizar lo que está pasando o por qué ha llegado a eso, para que eso no vuelva a ocurrir en ningún otro país occidental, ¿no? Y especialmente en el nuestro.
Oye, voy yéndonos al ámbito nacional, que hacías una reflexión que a mí me preocupa cada día, me preocupa más. ¿Qué estamos haciendo mal en la lucha contra la violencia de género? Habría que decirle a nuestra querida ministra de Igualdad que se pare, piense y reflexione en qué dirección hay que emprender una nueva lucha contra los asesinatos de mujeres, porque lo que estamos viendo en diciembre y enero no es casualidad. No estamos mejorando y estamos dedicándole tiempo y dinero a este tema, ¿eh?
Bueno, ya como te he dicho en la introducción, yo no tengo la clave de qué podemos hacer, ¿no? Pero evidentemente algo hay que hacer. Creo que la cultura tiene que ser fundamental, ¿no? La cultura, nosotros somos latinos, hay que llegar a la raíz del problema, ¿no? O sea, nadie puede sentirse superior a nadie. En este caso hablamos de hombres contra mujeres, pero en global, o sea, tenemos que tener un concepto diferente y pensar que todos somos iguales. Por lo tanto, yo a un igual no se me ocurre atacarlo, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar esa filosofía de entender que nadie está por encima de nadie. ¿Cómo se hace? Entiendo que con educación y además no dejarse llevar por el buenismo de, bueno, vamos a educar. Tenemos probablemente una de las juventudes más preparadas de España de toda la historia. ¿Nos está sirviendo para algo en este tema? Creo que no. Por otro lado, institucionalmente lo que se está haciendo son medidas de bombo y platillo, muy dogmáticas, que tampoco ayudan, porque cuando una persona, por ejemplo, con un gen, digámoslo así, machista, tú le dices que el hombre es malo, que siempre es malo, que todo hombre es malo, que la mujer es buena, al final incluso puede fomentar ese rechazo y puedes estar provocando situaciones que en condiciones normales y potenciando la educación, pues igual mitigaríamos, ¿no? Es un problema complicado, no es sencillo, pero sinceramente hay que sentarse, creo que hay que hacer una mesa nacional, porque esto hay que ver todos los conceptos, todas las ideas, todas las posibilidades, ponerlas en común con todos los partidos políticos y con las instituciones sociales que llevan estos temas de violencia de género, y dar un poco, no digo con la resolución del problema, que probablemente no sea una ni dos, pero sí con el enfoque hacia dónde podemos disminuir esta situación tan alarmante que creo que nos está provocando estupor a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que la clave está en que para solucionar un problema no hay que crear otro, y que la igualdad tiene un término medio. El buscar revanchismo, el pasarse de frenada, yo creo que no es bueno para nadie, fundamentalmente para las víctimas, porque produce eso que tú estabas diciendo. No es que pueda producir, es que lo produce. Cuando se producen situaciones injustas, a todos ojos vistas, hay que parar y pensar. Y te digo una cosa, yo creo que es fundamental buscar el consenso, el diálogo. El pararse, darse cuenta de que estamos haciendo un diagnóstico real de una sociedad, pero el pasarse de frenada no es bueno, de verdad que no. Y hacer culpables a las personas por el mero hecho de ser pelirrojo o medir más de un 80 es un error. Diálogo y sumar, no restar y fraccionar. Y desde luego, o conmigo o contra mí, eso es un error gravísimo. Hay que aunar, hay que buscar consenso y no es... Yo tengo la razón en todo, y si me la quitas en lo más mínimo, te convierto en un negacionista. No, estoy negando de que la solución al problema sea la correcta. Existe un problema hay que buscar una solución. Y usted intente escucharme, que a lo mejor le está aportando algo positivo a la solución. Don Antonio, seguiremos hablando de estos dos temas. En Brasil seguirá siendo un... ¡Ay, se le cortó! Pues nada, don Antonio, buen año, feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la semana que viene. Bueno, ya son las 8 y 22 minutos de la mañana y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio a don David Hernández Díaz, concejal de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, segundo teniente de alcalde y además portavoz del Grupo Municipal de Gobierno. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días y feliz año.
¿Cómo tienes la tarjeta de visita? ¿La tienes desplegable para tantos cargos?
No, sí, atendiendo, trabajando mucho, desde luego, muchas horas, echándole muchas horas y teniendo mucha paciencia, mucha tranquilidad para enfrentarte a todo lo que, a todo lo bueno y a todo lo que no es tan bueno también.
Pues don David lo hemos invitado porque la semana pasada no pudimos invitarlo aquí porque nos pusimos malitos, pero no podíamos dejar de pasar el principio de año con un par de noticias buenas que se hacían públicas la semana pasada y que vamos a comentar con el concejal delegado de Ciudad Sostenible, para todo el mundo entendible, Urbanismo.
¿A quién no le gusta?
vamos a empezar a hablar de dos cositas buenas que están pasando en el Puerto de La Cruz. Lo primero es el principio del fin del problema del edificio Iders, ¿no?
Sí, yo creo que esto en realidad empiezan a ser hechos ya, ¿no? Esto no es algo a futuro, está claro, pero no es una promesa, digamos, son hechos. Esto empieza en marzo del año pasado ya, cuando decidimos tomar otro camino paralelo, no desechar el camino del plan de modernización, que ahora vemos que ya tiene documento de alcance y que está avanzando, pero no termina de aprobarse. El edificio Ider estaba esperando, en este caso, por el plan de modernización.
El famoso PMM.
Llevamos 30 años, no esperando por el plan de modernización, pero sí con ese edificio desde el año 92 en ruinas. Y seguían los problemas y seguía la demanda vecinal y del municipio en general, ¿no? Por eso en marzo, con una providencia del área, decidimos empezar a buscar otro camino. Y aquí hay otro camino, hay una ley del suelo de 2017 aprobada nueva en Canarias que te permite otros procedimientos y decidimos arrancar otro camino. Decidimos haciéndolo revisando todos los expedientes abiertos, todos inconclusos, ¿no? A la vista está. Sobre el edificio Ider. Fue un trabajo duro de investigación, de empezar a ver cuándo se abrió este expediente, qué es lo que pasó, cómo terminó. Y al final, no yo, sino los técnicos y los jurídicos y jurídicas del municipio, del área, pues deciden empezar un procedimiento nuevo. Ya esto no hay un camino que podamos seguir, hay que empezar un camino nuevo. El camino nuevo que se decidió seguir acaba en junio del año pasado. Estoy hablando de memoria, pero creo que las fechas no me equivoco, declarando la ruina inminente del edificio. ¿Qué pasa con la ruina inminente? Es un procedimiento tasado. Es decir, aquí hay una temporalización y aquí hay unas responsabilidades. Las responsabilidades empiezan con esa ruina inminente, con los propietarios y propietarias, ¿no? Que al incumplir lo que les obliga a este decreto, pues la responsabilidad pasa
al ayuntamiento,
siempre repercutiendo en la propiedad los gastos que se ocasionen. Y así hicimos con el vallado. Por primera vez en tantos años hicimos un vallado...
Y un desalojo también.
Primero el desalojo, por supuesto, que ahí hay que agradecer todo el trabajo desde el área de servicios sociales, a policía, etcétera, porque se ha hecho un trabajo, vamos, espectacular, siempre siempre cuidadoso. Al final pues ya quedaban dos o tres personas nada más ahí que se resistían a salir porque no tenían alternativa o porque esa era su única alternativa, vamos. Pues al final pues se desalojó y al final se valló. La propiedad no valló en este caso el ayuntamiento. Hicimos un vallado, una protección primero segura en cuanto a edificación y después para que no se pudiera volver a ocupar, ¿no? En este caso, pues ya llevamos unos meses con ese vallado, llevamos unos meses con el edificio desalojado, y ahora lo que hemos hecho es acabar de notificar. Y notificar no es mandar una carta, o sea, hay otro proceso importante de meses de trabajo de al menos una o dos personas dedicadas, una casi exclusivamente a eso. Y
son
y
muchos propietarios, ¿no? Son 100, sí,
más,
100 típico,
son más
¿no?
de 100, son más de 100. Entonces, no solo algunos estaban localizados, muchísimos no estaban localizados y otros no se llegaron a localizar, con lo cual se tuvo que publicar en el BOE en este caso. Pero vamos, se hizo un trabajo de meses de localizar a estas personas y de notificarles.
Que no, y está no notificado otro... fehacientemente, está confirmado que los ciento y pico de propietarios tienen notificación de.
Ahora está notificado y los que no se. El procedimiento ahora, los que no se encontraron, que fueron. Un porcentaje bastante pequeño, pues se publica en el BOE con un tiempo de exposición pública y se da por notificado. Con lo cual, ahora mismo el tiempo está transcurriendo para los propietarios. Ahora mismo la responsabilidad, la pelota, digamos, está en el tejado de.
¿Cuánto tiempo de tienen para hacer proyecto y demoler ese edificio?
El proyecto. Vamos por paso. Ya, no vamos a ver el. Toda, no vamos a ir. Porque esto es por paso. Si en este trabajo, en este proceso, hay que tener. No sé si perseverancia es la palabra, que Salvador García en un artículo la resaltaba, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes y perseverantes en este caso, ¿no?
Pero como tú bien decías, está tasado en tiempo. Ya no es ahora, sine die.
Dos meses tenemos que tener un proyecto de demolición y tenemos que tener la propiedad en este caso tiene que tener el proyecto de demolición y tiene que tener la empresa contratada. Oye, ya esto es un... Si ellos lo hicieran, pues son dos meses.
Así. ¿Y la licencia es inmediata?
Hombre, pues tendría que pedir licencia, pero bueno, las licencias...
Proyecto y empresa ya adjudicataria para empezar las obras desde que el ayuntamiento les diga, ok, sí, esto está bien. Y si no, sería el ayuntamiento el que lo haría.
Y si no, la responsabilidad pasa al ayuntamiento. Hay que contratar proyecto, que el procedimiento se alarga. O sea, por eso los tiempos...
No son dos meses, sino serían dos meses de plazo los propietarios y después, si los propietarios no se ponen de acuerdo y no lo hacen, el ayuntamiento inicia el procedimiento, proyecto de adjudicación del proyecto de demolición y adjudicación de la obra.
Aquí, aunque no vaya muy bien este año, hay que ir como el Cholo Simeone, ¿no? Como
pasito
a pasito y sin desesperarse, vamos.
Pero bueno, por lo menos hay una hoja de ruta, que es lo importante y es la buena noticia, ¿no? Que esto ya tiene fecha de caducidad.
Y hay unas responsabilidades tasadas y hay un procedimiento organizado, vamos. Y después es importante, pues no me quiero dejar aquí, a ver, con los vecinos y vecinas propietarios en este caso que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y que muchos de ellos pueden sentirse como presionados o como incluso defraudados por el proceso. Yo creo que esto es lo mejor que puede haber pasado. O sea, el PMM, el acuerdo, los procedimientos, las fichas, todo el procedimiento del PMM en este caso, todavía le queda mucho rodaje. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Otros 5, 10, 15, otros 30 años más? No, yo creo que la gente que ha pasado 30 años con este problema, y venía gente de, por ejemplo, una hija de una propietaria que vivía en Santa Cruz, que su madre tiene Alzheimer. David, yo lo que quiero es quitarme esto de encima, que este problema acabe ya. No sé, o sea, me da igual un poco ya todo. O sea, entonces, yo creo que esto, para los vecinos y vecinas propietarios, creo que es una buena noticia. A lo mejor no la cogen en primera instancia como tal, pero muchos de ellos sí. Muchos dicen, mira, por fin vamos a quitarnos este problema y podemos elegir, al menos, poder tener una vivienda, poder vender. Además, que se revaloriza. O sea, esto empieza a tener esa estructura, esa posibilidad de solución a medio, corto, medio plazo. Entonces empieza otra vez a revalorizarse el inmueble. Decir, oye, ahora que hay una responsabilidad, ahora un inversor podría decir, oye, pues sí, pues ahora me interesa hacerlo. Porque ya lo que tengo que hacer es el proyecto. Además, importantísimo, la volumetría. Se está esperando por el PMM por eso mismo, porque no dejaba, o sea, al demoler el edificio no se podrían construir las 9 alturas que tiene ahora, sino 7. Con este decreto de ruina inminente, al ser una orden de ejecución también, o sea, la ley del suelo, que es lo que hablaba antes, te permite la misma volumetría original. Es decir, oye, pues todos son ventajas en tiempo, en proceso, volumetría. Entonces, ahora cualquier inversor que lo que quiere es ver claridad, Pues puede decir, oye, pues ahora sí podemos. Y los propios propietarios y propietarias, ¿no? Y aquí vemos claridad, ya vemos que hay un proceso, ya vemos que la volumetría es la misma. Oye, ya tenemos todas las herramientas para demoler y para construir nuestras viviendas. Entonces, no sé, veo que todas son ventajas, que yo la verdad que si con esto nos quedamos estoy súper orgulloso. Antes de las elecciones van a haber más novedades, o sea, van a haber más pasos, se van a dar más pasos. Ojalá la propiedad se pusiera de acuerdo y ellos fueran los que hicieran el proyecto y ellos fueran los que sigan, porque
va a ser complicado. O
sea, bueno, pero está la posibilidad, ¿no? Y si no, pues está el ayuntamiento, que tenemos que coger, y además hemos hecho estudios de proyectos, etcétera, de posibles empresas que pueden ser las que lleven a cabo esta demolición. Entonces ya ya todos van a ser noticias favorables y todos van a ser pasos hacia la solución definitiva que esperemos que sea pronto.
Se ha tomado un camino que es la dirección, yo creo que la dirección correcta. Hace ya más de un año yo hablaba con uno de los propietarios mayoritarios del edificio y me decía, la solución la tiene el ayuntamiento, pasa que tiene que ser valiente. Y parece que el ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha sido valiente y ha dado
sí, a perseverancia y valentía, ¿no? Porque las decisiones estas que afectan a tanta gente y que son tan, también hay que decir, de oye, hay que dar un paso al firme sin mirar hacia los lados, y es verdad que hay que tener esa decisión, ¿no?
Ahora ya la varita mágica y que nos toque la damadrina sería que apareciese un inversor que asumiese el coste de todo esto y que se pudiera documentar y que fuera un inversor privado y que tomara las riendas.
Y que negociara con la propiedad. Oye, pues sí, pues yo quiero hacerlo, ustedes tendrían su piso, yo tendría no sé cuánto.
Esa es la vía más rápida.
Eso sería, y es muy posible, o sea, aquí hay posibilidades reales. Antes de este decreto era toda una incertidumbre. Y hubiera seguido siendo una incertidumbre con el PMM, ¿eh? Que no era fácil. O sea, antes de este decreto era todo incertidumbre. Ahí era un camino que tiene inicio y tiene fin.
Esto es un tema que, aparte de los ciento y pico propietarios del inmueble, también afecta al 100% de los habitantes de Puerto La Cruz, porque está en un sitio emblemático, está en toda la avenida
Totalmente.
Principal. Y yo creo que el que desaparezca este grano en el centro neurálgico del puerto viene bien a toda la ciudad y a todos los habitantes.
Con la Puerto compra del Martianes. Y con esto
puede ser
un antes y un después de la zona de Martínez del municipio, ¿no? Puede ser un antes y un después, vamos, totalmente. O sea, esto.
Bueno, pues buena noticia lo de que se vaya encauzando el problema del edificio Ider, que probablemente durante el año 2023 tengamos novedades y todas en la dirección correcta de solucionar definitivamente este problema que nos iba acompañando 30 años. Siguiente noticia buena. ¿Qué pasa con la piscina? ¿Va a ser una realidad? Bueno, piscina no. Centro de Insulares de Deportes Acuáticos.
Yo la sigo llamando piscina.
Es verdad. Una que piscina hay dos, ¿no?
Las dos. Y la gestión va a ser del Cabildo, ¿no? Pero bueno, yo la sigo llamando piscina. Será por nostalgia, ¿no? Yo digo que la piscina siempre, y creo que lo he repetido en varias ocasiones, la piscina tenía que haber estado abierta hasta el año 2020, ¿no? 2015 fue cuando se cerró. Yo, en ese entonces, con López Afonso de alcalde, le insistí, recuerdo en su despacho, ¿no? Que no fue una conversación. Todo el mundo que no crea que López no. Que López también, además de su sonrisa, tiene su.
En privado tiene riesgo.
Tuvimos un desencuentro, pero bueno, siempre tuvimos un desencuentro en eso, ¿no? Es decir, López, la piscina no la cierres, hay que pagar esos 200, 300 mil euros para arreglar, creo que eran los vasos, las calderas, en ese entonces, ¿no? Y ya después decidimos con tranquilidad qué se hace con la piscina, si se hace una reforma integral de 1 millón de euros o hacemos una macro piscina insular y dejamos que el Cabildo sea quien se introduzca en el municipio con este proyecto, ¿no? Por eso digo que no se tomó esa decisión porque se creía que en poco tiempo se iba a tener la piscina nueva, ¿no? Yo creo que tenía que haberse cerrado en el 2015, o sea, cerrado en el 2020, perdón, y estará, y tendríamos, estamos en el 23, 2 años y pico sin piscina, que hubiera sido ideal, pero bueno, ya no podemos ir para atrás y esperemos que dicen que incluso podríamos tener en el primer semestre. Yo no doy esa fecha. Yo creo que en el año 23 es un buen año. El año 23, no digo ni me da igual que sea antes, después de las elecciones, pero que sea en el 23. Ya tenemos el agua definitiva y esa va a ser el agua. Ese es el llenado de la piscina. O sea, ya no hay otra agua. Se van a hacer pruebas de
impermeabilidad. Porque el agua que está dentro de la piscina es la que se va a quedar.
Es la que se va a quedar, con sus tratamientos pero ya se están haciendo las pruebas de impermeabilización, etcétera. Y ya esto es caminar en la segunda fase de la grada. Vemos que está una parte y otra parte similar, pero ya digamos que, a ver, hubieron...
Lo gordo ya está hecho.
Y los problemas duros ya están. O sea, los problemas que nos encontramos, que nos encontramos, ¿no? Que estaban en ese estado. O sea, entonces estaba en la piscina con personas viviendo dentro. Tuvimos que desalojarla con cuidado también, con servicios sociales, con...
Ya nos hemos olvidado de aquella época había... Ya nos hemos olvidado.
Eso fue en el 19. Entrando justo, recién calentitos entrando al gobierno.
Viviendo en las piscinas.
Sí, y bueno, se le buscó también... Todo el mundo, no era mucha gente, creo que eran 8 personas en ese entonces o algo así, y fueron cada vez menos y fueron buscándose alternativas. Se tapió y además, recuerdo que el acta de replanteo tenía que hacerse así, o sea, con desalojada y con todo lo que fuera susceptible de ocupar, inaccesible. El desalojo y el tapeado, digamos, de los vestuarios, etcétera, lo hicimos el mismo día. La empresa estaba esperando, contratamos una empresa que de aquí todavía le estoy agradeciendo porque ellos estaban desde las 7 de la mañana esperando que se desalojara. Se desalojó, al final estaba programado así, se desalojó, creo que a las 11. A las 11 entraron los camiones. Empezaron a la una, a las dos, teníamos hora, creo que a las dos, a la una, con el cabildo para ceder en los terrenos. O sea, fue todo...
El mismo día.
Fue todo el mismo día fue como la primera experiencia casi de gobierno así potente y salió bien, ¿no? Ese fue el primer hito. Luego, todo el tema de canalizaciones. Recuerdo las canalizaciones de saneamiento que venían de unos edificios colindantes que vertían al mar, que tuvimos que... Bueno, eso fue... bastante importante también, se hicieron contratos rápidos y se solucionaron los problemas. Y después otra canalización de pluviales que pasaba por el medio de la piscina y que tuvimos que desviar por el peñón. Tuvimos que quitar parte de una caseta, elevar el piso, una canalización de pluviales que era de o sea, era un túnel, o sea, porque tenía más de 2 metros de diámetro esa canalización, ¿no? No era una tubería cualquiera. Solucionado eso, el otro hito fue la estación transformadora que estaba dentro del edificio, que había que sacar una estación transformadora de Urelco que tiene tela, ¿no? Era otro problema grave que nos encontramos, que ya se resolvió, no solo sacarla de ahí, sino reconectar todo ese cableado y toda esa energía para reconducirla, y eso ya está solucionado también, con lo cual... Ya los problemas son de obra, o sea, de obra. Ya están todos los...
Acabados, más que nada.
El acabado y sobre todo la maquinaria. La maquinaria que
está de camino, ¿no? Eso no va a haber
que problema. Es lo más fácil de instalar. Pero una cosa que es importante, que es de lo más costoso también, porque decía, no, la piscina solo se ha ejecutado X del presupuesto. Claro, es que la maquinaria es mucho coste y es al final. Uh-huh. Y es rápido, ¿no? Y por eso se decía esto ¿no? De que se ha ejecutado poco de la piscina, pero no, la piscina va más o menos en los tiempos establecidos y esperemos, como digo yo, si no pasa nada muy, 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 muy extraño, ya en 2023 tenemos esa deseada piscina, que es verdad que la obra la gestiona el cabildo, pero que con toda la colaboración de un arquitecto, un ingeniero y la jurídica del área, para todos estos problemas de canalizaciones, no solo son problemas de obra, sino son problemas a veces jurídicos, etcétera. Y ahí hemos estado, yo creo que en primera línea y respondiendo de maravilla. Digo, estos dos buenas noticias de líderes y de la piscina llevan mucho trabajo del área detrás y de muchas personas, ¿eh? Por eso que no nos estamos enfrentando solo a los problemas del día o a la gestión diaria del área de urbanismo, de industria, etcétera, sino que estamos enfrentándonos a hitos que requieren mucho personal, mucha gente pensando, mucha gente escribiendo, ¿no?
Podríamos estar hablando de muchísimas obras que están ahora mismo empezándose o ya tramitándose los expedientes, pero quizás nos preocupe un poco el paro de Punta Brava, que ha sido motivo de mucha polémica durante este mandato. ¿Cómo están las obras de Punta Brava, los asfaltos de Punta Brava, las calles?
Bueno, Punta Brava... estaba previsto el de la avenida Loro Parque, que ya está terminada, y Y ya yo anunciaba, la gente decía, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué no primero las calles del barrio, ¿no? Es que estaban planificadas esas antes. Yo anunciaba que se iba, bueno, ya lo anuncié hace un año, cuando contratamos el proyecto, la redacción del proyecto, que se iba a asfaltar todo Punta Brava, ya se contrató el proyecto, ya tenemos el proyecto y ya se contrató la empresa. Y ya tenemos la empresa adjudicada. Si en breve, tampoco me gusta decir tiempo, pero muy breve, ya tenemos la empresa, ya está todo. Cuando hay presupuesto, hay autorización de costas también, porque una de las calles necesitábamos autorización de costas. O sea, yo siempre digo, cuando hay presupuesto, hay autorización de costas y hay empresa adjudicada, ya podemos decir, ya podemos lanzar las noticias, ¿no? Porque no son maquetas ni son ideas de nadie, sino que es una realidad que si no pasa nada, en muy breve tendremos todas las calles, porque al principio cuando fuimos con
¿Antes de
usted.
las elecciones o antes del
Sí,
final del
sí, sí.
23? Antes de las
No,
elecciones.
antes de las elecciones. Tendría que haber sido antes, pero esta autorización de costas pues también nos retrasó. La gente de Punta Brava sabe que costas está ahí y
Y
que
además todavía depende del Estado, no depende del
sí.
gobierno autónomo.
Y cuando, sí, cuando empezamos, cuando llegamos la primera vez a Punta Brava, decíamos, asfaltamos esta todavía aguanta un poquito más. No, 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 esta no aguanta un poquito más. Si esta dentro de un año va a estar igual, en lo que contratamos y lo que tal, van a estar todas las calles mal. Y se decidió contratarlas todas, o sea, no dejar tres, una para año para el 23, otra para el 24. Y no, 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 porque no tiene sentido alargar la vida útil de un asfaltado cuando va a intervenir en esa zona, ¿no? Y al final, pues se decidió hacer toda la totalidad de las calles, ¿no?
Un año interesante, pero más interesante que todo es que en mayo hay elecciones. ¿Y
Sí.
don David Hernández se va a presentar por una formación a la izquierda del PSOE o va a haber unidad en la izquierda del PSOE? Cuénteme lo que sepa.
Yo le digo a mis compañeros del PSOE, espero que no se lo tomen nada mal, que nosotros somos la izquierda, ¿no? Que la izquierda somos nosotros.
Soy la izquierda a la izquierda del
Yo digo que somos la
PSOE.
izquierda. Sí, o sea, ya estamos en eso, ya elegimos la candidatura en este caso, que me volví a presentar. No sin pensar, o sea, estas cosas se piensan. O sea, nosotros podemos estar 8 años por estatuto, son los primeros 4 años, y hay que hacer balance, ¿no? De tu vida primero, porque aquí yo no digo yo, digo todos los concejales de todos los colores, concejales y concejales han dejado su vida. O sea, a lo largo de la historia, seguro que ha habido algún concejal o concejala gandulillo, seguro que los ha habido, pero yo creo que la inmensa mayoría se dejan su vida aquí, sea del color que sea. Eso no se puede negar. Entonces,
La
renuncias
frase 24/7
a.
es
Sí,
la dedicación de un
total,
concejal que se
total.
lo toma en serio, ¿no?
Renuncias a tu vida, y no solo a tu vida personal, que también, sino a tu vida profesional, ¿no? Uno también tiene muchos años ¿no? de docencia, investigación, etcétera, y lo dejas todo a un lado. Y hay que sopesar, hay que reflexionar y decir, oye, pues en estos 4 años creo que se han iniciado cosas interesantes, unas se han terminado, otras no, otras se van a terminar antes de las elecciones, pero hay todavía retos importantísimos que hay que cumplir. Yo creo que puedo estar 4 años más a nivel óptimo de ilusión, de trabajo y de esfuerzo. Y ahí estamos, ¿no? Antes lo hablaba antes de entrar, ¿no? Tengo no una espina, sino que es una idea que ya es un hecho, ¿no? Esto de la agenda urbana, ¿no? De 2030, de que todos los partidos tengamos una agenda con 10, 20 hitos hasta el 2030, que hasta ahora pues se ha apoyado por unanimidad, por eso he agradecido tanto a Coalición Canaria como Partido Popular. ¿No? Los propios socios de gobierno, que todo el mundo apueste por esta agenda, porque creo que va a ser, yo creo que es la obra o el hito más importante del mandato, ¿no? Ya hemos aprobado la agenda, nos la ha aprobado el ministerio, como saben, hemos firmado con ellos y ahora tenemos en camino pues trabajar en el plan de acción, que son esas acciones que sería de manera participativa, no solo con la oposición, sino con todo, con la ciudadanía en general, trabajar de manera participativa en esa agenda 2030. Creemos de la mano, estamos trabajando para que sea de la mano de la universidad otra vez y creo eso, quiero dejarlo empezado y me gustaría seguirlo, ¿no? Y me parece que es el hito más importante de este gobierno, sin duda, ¿no? Que todos los partidos nos pongamos de acuerdo para de aquí al año 30 tener una hoja de ruta conjunta, me parece la mejor noticia para el puerto, pero con diferencia. El puerto y todo, bueno, el puerto y la ciudadanía vive el día a día, ¿no? Vivimos el día a día como que, oye, que queremos estar alegres, queremos tener un municipio limpio, queremos tener un municipio activo y tal, pero hay que mirar, y esto no es en el futuro lejano, 2030 es que está ahí.
Ya, no hay nada.
Entonces tenemos que mirar el futuro y tenemos que mirarlo. Y si lo hacemos todos juntos, bueno, esto sería, es que la guerra, y más en el puerto, ¿eh? Y más en el puerto, de otros municipios, en todos los municipios hay ¿no? conflictos, batallas, proyectos que se dejan, proyectos que no, esos son de los otros, eso no lo sigo. Pues esto sería como, ¿no? Tener un gobierno al unísono hasta el 2030, ¿no? Una hoja de ruta planificada por todos hasta el año 2030. Eso sería una auténtica maravilla, ¿no?
¿Nombre de la formación política con la que va a concurrir a las próximas elecciones?
Asamblea Ciudadana Portuense, en la que elegimos, bien elegido, por cierto, hace...
Y ahí va a estar el proyecto Drago, Unidas Podemos, ahí, si se puede, Canarias...
Ahí estará todo el mundo, o sea, y la ciudadanía en general, o sea, la asamblea...
No va a haber otra formación política de izquierda a la izquierda del PSOE que se presente en el Puerto de la Cruz.
En principio no tengo noticia de ninguna, no creo, o sea, que creo que la asamblea será a la izquierda del puerto, ¿no? Y ahí, la verdad que... hemos sido ejemplo, nosotros hemos sido referente en todas las confluencias, en todo, no solo creo que en Canarias, no como una confluencia donde se han desterrado el resto de siglas. Yo no digo que soy de Si Se Puede o el otro que es de...
La marca Unidas Podemos puede ser que reste. Yo creo que Asamblea Ciudadana Portuguesa es una marca por sí misma.
Pero es que ya no hay marcas dentro. O sea, yo no me percibo como de una marca. Yo me percibo de la Asamblea. Yo y el que entró ayer, que no tiene ninguna historia al político, y el que lleva no sé cuántos años en izquierda... Pues todo el mundo hemos desterrado. O sea, hemos dejado a un lado las siglas de donde venimos y hemos... todo trabajado por el municipio y por la asamblea, ¿no? Y además, esto es súper importante, ¿eh? Y más cuando hay varios partidos, o en un partido cuando hay varias corrientes, que hay en todos, en el PP hay varias corrientes, en el PSOE hay varias corrientes, en Coalición Canaria hay varias corrientes, pues nosotros hemos llevado una política de cuidados, no solo, o sea, la hemos ejecutado, o sea, nosotros no tenemos, es verdad que hay conflicto, hay discrepancia y tal, pero no tenemos, o sea, es una, ir a la asamblea, ir a una asamblea, ir a una reunión de grupo, hacer cualquier actividad, es ir a algo también lúdico, o sea, vas con alegría, no, ahora voy a ver a aquel o a aquella, que nos vamos, no, aquí hay una política de cuidado y que nos respetamos y intentamos cuidarnos unos a otros, porque ya la política es muy dura, ¿no? La política institucional es súper dura y la asamblea es como un bálsamo, ¿no? Es decir, oye, aquí venimos a hacer cosas con alegría, y eso me parece que es una marca de asamblea casi exclusiva, ¿eh?
Pues te tengo que dejar porque tú tienes prisa, sí, no, sí. No porque no quiera hablar contigo, porque cosas. La verdad es que hay muchísimas cosas, pero tenemos más días que botellines de Cruzcampo, así que cuando usted quiera, don David Hernández Díaz, segundo tiene. Iba a decir primer teniente alcalde, no, pero segundo. Carolina, sí. Está por delante. Y concejal de Área de Ciudad Sostenible y Planificación del municipio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Que vuelva cuando usted quiera para hablar de más temas que son de interés para toda la ciudadanía y para todos los oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, bueno, un
ratito.
Pues ya saben ustedes que esta semana empezamos la clave musical de Fito y Fitipaldi. Si no se lo he dicho, se lo digo ahora. Primer temazo que vamos a compartir con todos ustedes, Soldadito Marinero. Enseguida volvemos.
Ojos verdes y un negocio entre las piernas. qué puntería no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Don Leopoldo Pérez, buenos días por decir algo.
Muy buenos días, don Diego. Feliz año y todas esas cosas. Espero que los reyes hayan sido generosos con usted. Leonardo, estoy un poco bajo.
Es que acabo de ver una última hora de Europa Press que me acabo de quedar muerto. Detenido un hombre que acaba de asesinar a su expareja en Adeje, Tenerife.
Tremendo,
no hay terrorífico, es decir, yo digo, no de crédito. Es decir, esto, diciembre, enero, alguien tendrá que pararse a pensar, ¿no?
Pero esto es una cuestión que atañe a todas las familias, y atañe a todas las familias, y me explico, en la educación de los hijos, fundamentalmente, es el los únicos que pueden parar esto son las familias. No hay fuerzas del orden, de seguridad, porque no pueden estar todo el día dentro de las casas, no existe justicia, en el sentido de que la justicia tampoco se mete en los domicilios, y hay que alertar a las mujeres y a las familias y a los vecinos, a todos en general, de que cuando se sospechen situaciones como estas, que desgraciadamente se ha desembocado un asesinato hoy en Tenerife, en Adeje, pues lo denuncien, se alerte a las fuerzas de seguridad, porque todos vivimos en comunidad y los vecinos, yo no estoy invocando a que todo el mundo se convierta en una vieja del visillo, ¿no? Pero estas cosas se notan y yo creo que hay que ponerle fin y no hay que tener ninguna condescendencia con los violentos asesinos y machistas, ¿no? Porque esto es así, no hay más. Y vuelvo a repetir, esto es una cosa de educación y que implica a todas las familias, en todos los órdenes, en todas las clases sociales. Esto es muy importante y también, evidentemente, con un refuerzo de la escuela y de la legislación para que estos sinvergüenzas, estos malnacidos, no escapen.
46 años, procedencia de nacionalidad marroquí, en Adeje. A las 23:30 de ayer, los vecinos alarmaron a la Guardia Civil, que se personó en el domicilio, y ya han detenido al presunto homicida. Terrorífico, terrorífico, pero es una realidad. Y, sinceramente, yo cada día estoy más preocupado porque no veo que haya la suficiente humildad como para reconocer de las instituciones oficiales que, a pesar de que se están poniendo recursos, se están poniendo medios, interés al máximo, se está legislando en la medida de las posibilidades de todos los gobiernos, de este y del anterior, para intentar mejorar, solucionar esta lacra, los resultados no son los esperados. Y que yo creo que es el momento de pararse y pensar qué es lo que estamos haciendo mal, porque no vamos por buen camino. No sé cómo podríamos convencer a los que nos dirigen para que se dieran cuenta.
Sí, Diego, pero yo creo que, como tú bien dices, se están poniendo algunas piedras, se están construyendo una sociedad más igualitaria. No sé si de la mejor manera, ahí yo tengo mis dudas también, pero se está haciendo lo que se puede. Lo que tiene que implicar es a la familia, a la educación, a que las mujeres denuncien, como muchas veces ocurre. Después podemos, a la larga, vemos como que la mujer, pues ha habido denuncias, ha habido apercibimientos, ha habido actuaciones policiales, pero finalmente la mujer no denuncia. Y tienen que denunciar y se tienen que dar cuenta que la persona que está conviviendo con ella no es la adecuada y es una persona violenta y hay que poner tierra de por medio, es que no cabe otra. Y después, evidentemente, educar a los hijos, fundamentalmente, a que haya un respeto a otros.
Esa es la palabra, la palabra clave es el respeto. Y las relaciones tóxicas que fomentamos desde la cultura, que patrocinamos y promocionamos desde los medios de comunicación. Hay que ver los programas de éxito de la juventud, hay que verlos. ¿Qué tipo de relaciones amorosas se promueven ahí, ¿no?
Sí. Los grandes shows en donde la verdad las mujeres se comportan de manera vergonzosa, igual que los hombres, y en donde se fomenta pues precisamente esto, pues yo creo que en una democracia, en un país civilizado, no tendrían cabida. Y me refiero claramente a la chusma de televisión que encarna Telecinco. Y es verdad lo que tú dices, Diego. Yo asisto con pavor a que afortunadamente en los últimos tiempos, si no me equivoco, estos programas, esta basura televisiva, cada vez tiene menos audiencia, pero tiene una audiencia muy respetable.
Yo te digo a ti que tiene menos audiencia entre comillas, porque a los mujeres, hombres y viceversa, que han sido de verdad, yo creo que son los mentores de estas relaciones tóxicas. Súmale el programa que tienen ahora que se llama, a ver si soy capaz de, me cuesta trabajo seguirlo, lo intento, llevo años intentando seguir la programación de Telecinco, para toda la vida, creo que es una chica que va a elegir novio entre no sé cuántos cientos de candidatos y con una manera de relacionarse entre ellos realmente tóxica, ¿no? Y la Isla de las Tentaciones, que eso es prime time y es mejor audiencia de todo, semana tras semana, ¿eh? Y ahí lo que se fomenta son relaciones tóxicas, que no llegan a otra situación de la falta de realidad, de sitios que contaminan las mentes de las seres jóvenes.
Exactamente, y eso es lo que no se debe permitir. Y ahora muchos dirán, pero bueno, es que usted quiere libertad interferir en la libertad. Pues no, es que eso no es libertad de expresión, eso no es libertad. Y volvemos a aquella, bueno, ahora me dirán mucho, ya está la abuelita hablando, ¿no?
Bueno, pero hay una cosa, es la libertad. Hay que escuchar a los abuelos, más de lo que les escuchamos.
Más, mucho más. Pero hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Y fomento de conductas que no son, lógicamente, en una sociedad aceptables.
Pero si son degradatorias, es decir, degradan a la mujer por encima de todo. Es como el reggaetón bajero. Es decir, degradan a la mujer.
Por ejemplo, o sea, desde las instituciones se fomentan, esa es otra, ¿no? La parte cultural, entre comillas, porque yo creo que eso no es cultura, ¿no? Se fomenta el que, pues, esas relaciones, esa irrealidad en las relaciones entre parejas, pues eso, el reggaetón básicamente lo fomenta, además de otras culturas violentas, de consumo de estupefacientes, de enriquecimientos ilícitos y demás. Pues eso es lo que hay que acabar con eso y no dar tregua. Y tener la firme voluntad de acabar con esos productos que lo que hacen es intoxicar y maleducar a nuestra juventud, así de claro. Y sin piedad, sin piedad. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que se fomenta? Pues todo lo contrario. Cuando hay un concierto de estas bandas, bandas en el peor sentido de la palabra, pues se fomenta y se promueve por parte de las instituciones, y aquí no pasa nada. y después está en esa misma institución un apartado de igualdad que no sé qué es lo que hace, se calla porque priman los votos. Y ahí es donde estamos equivocados, desde mi punto de vista.
Fíjate tú que yo pienso que la clave, yo le di muchas vueltas a este tema porque tengo muchas personas jóvenes alrededor mía, ¿no? Pero entre otras cosas tengo 4 hijas y 2 hijos. Aparte de 2 hijas que como si fueran hijas mías, hijas de mi mujer que como si fueran mías. Me preocupa muchísimo el entorno en el que se mueven, pero yo creo que lo más importante es la cultura familiar, el entorno de información claro. que se les da. Y por ahí es donde yo creo que habría que actuar e incidir, porque no es lo mismo estar amparado por personas adultas con criterio razonable, espíritu crítico, sentimiento de la responsabilidad, de la igualdad, realmente metido dentro del tuétano de los huesos, que otras familias que también conozco por el entorno educativo, por los compañeros de instituto y tal, donde realmente se olvida, es decir, se centra mucho el tiro en la educación de los chavales, pero se olvida mucho la familia. Y la familia es el entorno en el que hay que trabajar.
Sí, pero sí, Diego, tú lo decías antes, yo cambiaría la palabra igualdad y todas estas cosas, que sí, ¿vale? Por otra palabra que debe estar por encima a la hora de la educación, ¿no? Y también a la hora de la igualdad, que es el respeto, el tratar a la otra persona como te gustaría que te trataran a ti, punto, se acabó, no hay más. Todo el mundo, hasta los animalitos, si me apuras, tienen muy en cuenta eso del respeto. Pero nosotros lo hemos trivializado. Y a lo mejor la igualdad malentendida entraña falta de respeto. Y eso es lo que nos está, desde mi punto de vista, confundiendo, lo que está confundiendo a las nuevas generaciones. O sea, es el respeto a la otra persona que también tiene sus derechos y que si la quieres tienes que respetar esos derechos. Es que es una cosa muy sencilla. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es que es muy sencillo. Y ahí, lógicamente, tiene que intervenir básicamente la familia, seguido de la educación y seguido de la sociedad, que también se fomentan culturas que no son acordes a una civilización razonable y digamos evolucionada. Es que es una cosa muy sencilla, no tiene discusión. Pero bueno, aquí pues seguimos viendo pues esas actitudes despreciativas hacia un género que no, vamos, no me parece de recibo, porque lo vemos en muchas actitudes en la vida diaria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir cambiando poco a poco y en donde yo creo que se ha hecho algo. A lo mejor no de la mejor manera, pero sí se está haciendo cosas. Lo que pasa es que no se convence, digamos, a los núcleos donde se tiene que poner en práctica, que es, como tú dices, y coincido totalmente, la familia.
Y radicalizar el discurso no es buena cosa porque lo que se generan son antagonismos, se generan contrapesos, claro. Y que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro. Estoy casi convencido de que es importantísimo explicarle a las personas que tienen la obligación y la responsabilidad de marcar la legislación, marcar las medidas, que no consideren que aquellos que critican que lo que se está haciendo no es correcto sean negacionistas del problema. Hay gente de Vox que lo niegan, eso es evidente, pero hay muchísimas personas entre las que yo me encuentro que soy muy crítico con las medidas que se están tomando porque no se están consiguiendo los objetivos y que hay que unir y consensuar con más espectro de la población, incluyendo a muchísimos hombres de mi generación que nos consideramos discriminados porque no se nos escucha, porque no se nos contempla, porque queremos ser parte de la solución, no parte del problema.
Efectivamente, Diego. Nada que añadir.
Oye, pues para acabar, que se nos va el tiempo rápidamente y este tema es escabroso y nos acompañará, por desgracia, durante muchísimos años todavía y tendremos oportunidad de comentar. ¿Qué te parece lo de las guaguas? Por fin están gratuitas y está todo bien, todo normal, no hay ningún problema, no hay colas ni altercados, ¿no?
Bueno, que yo haya detectado esta mañana precisamente, aunque me he levantado bastante temprano y a lo mejor no había la cantidad de gente necesaria para poder testar cómo se ha puesto en marcha esta medida realmente hoy, que es cuando se vuelve a la normalidad, lo que yo pude percibir en la zona metropolitana es total y absoluta normalidad. Con lo cual, salvo por el tema de la huelga de la patronal de transporte con la Consejería de Educación, que no han llegado, que bueno, sí han llegado a un acuerdo, lo que pasa es que...
Que es un acuerdo satisfactorio.
Sí, sí, para la patronal, aunque hay que hacérselo ver, ¿no? Porque vamos a ver, esto no es un problema que viene de esta legislatura, viene de la anterior. de esa deuda con los empresarios del transporte de escolar público, ¿no? Lo que me pregunto es si se ha llegado a un acuerdo, incluso se ha puesto encima de la mesa que hay un dinero presupuestado, ¿por qué ahora la huelga? Yo no la entiendo muy bien, sinceramente, ¿no? No sé qué... vamos, lo que quiero decir es que parece una huelga política, ¿no?
Un paro patronal no es una huelga, si no habría servicios mínimos. No hay servicios mínimos porque es un paro patronal.
Vamos a hablar con propiedad, ¿no? Y bueno, pues parece que ese paro patronal tiene alguna intencionalidad política, con lo cual, pues la verdad, porque es que ya les he dicho, o sea, es que lo han dicho ellos mismos. No, la solución no la han puesto, vamos a cobrar, está presupuestado. Y entonces, ¿por qué la huelga? No, yo no lo logro entender. Y eso sí se ha notado. Que se ha notado, pues lógicamente, que los padres pues tienen que acercar a los chiquillos al colegio, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues el pequeño caos o gran caos que eso supone, más el trastorno familiar, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no sé qué es lo que quieren exactamente los empresarios, porque la verdad, no, en este caso no los entiendo en absoluto.
Atrasos de actualizaciones de precios del IPC de años anteriores, que había un compromiso por parte de la Consejería de ir entregándoselos temporalmente y que parece ser que esos pagos no se han producido. Ahí hay política, ya te digo yo que hay política.
Sí, no, está claro. Pero bueno, confiemos en que se solucione. Y respecto al transporte discrecional, ya digo, yo no he percibido esas grandes colas o gente protestando en las paradas de tranvía o guagua porque no hay los suficientes vehículos. No sé,
se ha incorporado al día a día con normalidad absoluta. Ese 11% de mayor uso que se estimaba y se está estimando está encajando perfectamente en las guaguas y con los choferes que tenían previsto. Así que ese drama que se anunciaba desde los cabildos no se ha producido y parece que está afectando positivamente a la ciudadanía.
Sí. Vamos a ver en los próximos días cómo va transcurriendo, porque esto me imagino que habrá que testarlo pasado unos días, ¿no? Y ver sobre todo los cabildos para que hagan números y calculen y recalculen cuáles son las necesidades reales del transporte público, ¿no?
Oye, para acabar, una cosa que me ha hecho eco esta mañana, porque a mí me ha hecho mucha gracia y creo que no estoy de acuerdo en absoluto, pero es lo que hay, ¿no? Dice que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más mal educada de toda España. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo sí estoy de acuerdo totalmente, y los que vivimos en la zona metropolitana lo podemos percibir a diario.
Yo tengo, ¿no?, la suerte de que vivo en el norte, y entonces, claro, me llama la atención porque digo yo, es que estos comportamientos, porque fíjate, han valorado no bajar la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales, hablar con el altavoz por el teléfono móvil y no respetar los silencios en la sala de espera. Eso sí estoy de acuerdo que eso nos pasa, en Canarias pasa mucho. El no acoger a extranjeros, no sé en Santa Cruz cómo estará, pero por aquí por el norte están bastante encajados. ¿No? No respetar el espacio personal, eso sí estoy de acuerdo. Y saltarse las colas o ser mal educado con el personal del servicio, también estoy de acuerdo.
Eso es así, Diego, y evidentemente yo lo...
Pero los peores de España, tío, los peores de España.
Sí, yo lo vuelvo a reafirmar. Pero es que hay una diferencia bestial. Cuando usted va a un comercio en La Laguna o va a un comercio en Santa Cruz, el independiente, el dueño del comercio, te trata la patada, sin ninguna educación, no te da las gracias, oiga, que yo voy a comprar aquí, puedo ir al otro lado, pues oiga, muchas gracias por venir aquí, lo que sea, ¿no? El espíritu de servicio público, de atender a la gente con ganas, con gracias, con ánimo de ayudar, en absoluto. Aquí poco menos tienes que darle tú las gracias al que te atiende, si te atiende de una manera mínimamente correcta, porque te tratan a la patada, y eso es lo que yo no entiendo. Y después, en el día a día, o lo vemos, ¿no? El alcalde de Santa Cruz se ha quejado muchísimas veces del incivismo de la gente, de los vecinos de Santa Cruz, que yo me pongo entre ellos, pero yo no tiro ningún papel al suelo. Pero es que la ciudad está asquerosa, y puede ser por una deficiencia en los servicios, que yo lo asumo y yo creo que es cierta. Pero después, vamos a ver, si en la calle no hay papel, y si no los tira nadie, ¿no? Si cuando sacas al perrito recoge sus necesidades, que no es la culpa del perro, sino del dueño, no habría cacas en todas las aceras de Santa Cruz y en los jardines. Pero es que esto es de manera generalizada. Y atrévete a decirle algo al dueño, a recriminarle la actitud de que, oiga, no deje... Pero es que dejan a los perros mear en los portales. Caramba, ahí estoy hablando claramente. Van a tirar la basura y no la ponen dentro del contenedor. Ya pedir que la tiren en el horario que estipula el ayuntamiento, ya son muchos. O sea, bueno, menos mal, y esto es para celebrarlo. Va uno a la playa de las Teresitas y está nadando entre colillas. Pues me parece muy bien el que hayan prohibido fumar en la playa, pues estas cosas, pues habrá que, lo que pasa es que también hay una parte, digamos, de dejar hacer, porque yo entiendo que si se pone la policía a multar a todos los guarros que hay en Santa Cruz, evidentemente se acaba esto. Pues pero lo que pasa es que tampoco lo hacen.
Don Leopoldo, que sepa usted que Santa Cruz de Tenerife, entonces, según su opinión, está bien clasificada como la más, la menos afable, la que tiene mejores comportamientos maleducados del conjunto del país. Y además, para que usted se chinche rabiña, en Las Palmas Gran Canaria es justamente al revés, está por arriba. Son de las más educadas.
Sí, pero eso lo vuelvo a decir. Yo que convivo entre las dos ciudades.
Es que tienes razón, es que es así. No lo podemos negar. Así que tomemos nota, y los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, por favor, vayamos poquito a poco siendo un poquito más afables, un poquito más mejor educados y más cívicos. Don Leopoldo, la semana que viene más.
Saludos, buena semana a todos.
Pues un poquito demorados, pero aprovechando minuto a minuto la mañana de hoy, le damos la bienvenida a don Carlos Artiles, que está aquí en Canarias. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Diego. Saludos a ti y a toda la audiencia.
Disfrutándote que nos hemos pegado estas Navidades, que tú has estado en Canarias sin contar con tu presencia ni con la de nadie, porque hemos estado ahí de un periodo vacacional intermedio, cortando como el Mundial, ¿no? La temporada por la mitad. Pero hoy tenemos el privilegio de contar con tu opinión y la verdad es que la actualidad no puede ser un poquito mejor. Carlos, ¿no puede ser un poquito mejor?
No, la actualidad no cesa y desde luego no para bien. Desgraciadamente, pero bueno, las circunstancias, digamos, de lo que está pasando a nivel internacional, pues estamos viendo momentos muy convulsos, esa es la realidad. De todas maneras, uno diría, ¿y cuándo nunca, o cuándo no ha estado siempre convulsa, no? La actualidad, sino por una cosa o por otra a nivel mundial, ¿no?
Pero es que no hay nada positivo, porque hablamos de Estados Unidos con el problema con la Cámara de Representantes, que ha habido ahí 14 o 15 votaciones para sacar a un presidente. Hablamos de Gran Bretaña, el Rishi Sunak teniendo que dar marcha atrás, con su Casa Real también alborotada. Hablamos de Ucrania, la tregua, no tregua de Putin, mentiras y más víctimas. Hablamos de China, que no sabemos qué va a pasar con el COVID, si es verdad o mentira, la Kraken de Estados Unidos que viene por el camino, Bolsonaro haciendo de la suya en Brasil, es decir, en México el Chapito haciendo también de la suya. Es que no hay una buena noticia que comentar en todo este planeta.
No. Especialmente en Sudamérica, la verdad, la cosa es muy preocupante, sinceramente. No ya por el tema de Bolsonaro, o más que de Bolsonaro, porque Bolsonaro realmente no ha hecho nada, sino sido de sus partidarios, aunque él esté un poco detrás y tal. Pero bueno, yo no creo, aunque imita bastante, digamos, a Trump en muchas cosas, no creo que sea realmente el mismo caso, ¿no? Aquí me parece más unos exaltados, pero también porque la situación en Brasil se ha radicalizado muchísimo y es obvio que los seguidores de Bolsonaro le han dado la excusa perfecta, digamos, a Lula para entonces hacer lo que ya está empezando a hacer, es decir, un control férreo, digamos, de todas las instituciones, ¿no? Y eso es, bueno, pues algo muy cercano al autoritarismo, que es lo que estamos viendo. Es decir, si es feo lo que han hecho la gente de Bolsonaro, bueno, atacando el Congreso, la Corte Suprema, el Palacio Presidencial, que evidentemente no puede ser respaldado ni reconocido por nadie, porque hay que respetar, evidentemente, las instituciones en democracia. Pero también es verdad que esto le ha servido de excusa a Lula para empezar a hacer decretos y a detener a gente y a quitarle los pasaportes a otros, es decir, a empezar a tomar medidas realmente bastante complicadas. Y si analizamos, digamos, lo de Brasil, un poco ya tirando más allá hacia la situación que hay en toda Sudamérica, pues entonces estamos viendo que realmente la cosa es para reflexionar, ¿no?, sobre las raíces de esa conflictividad política en Brasil, pero que arrastra, digamos, al resto del continente sudamericano, ¿no? Hermano, digamos, nuestro, por la cercanía que tiene con lo que realmente es Hispanoamérica, ¿no? En Bolivia, donde el gobernador lo acaban de ser secuestrado por la policía, en el Perú, donde, bueno, pues el presidente vinculado, digamos, a los sectores comunistas y de Sendero Luminoso, que ha sido sin duda una de las bandas terroristas más sanguinarias de toda Sudamérica, pues da un autogolpe, el golpe más breve de la historia, como dicen algunos. En fin, en Chile el presidente bueno, que tiene tan buena fama en todos los medios de izquierda, pues se empecina en ese proceso constituyente que ya fue rechazado por más del 60% de la población. En Argentina, pues la Cristina Kirchner, la cleptómana, pues bueno, pues montando también sus pollos por su cuenta y con todo. O sea, es que te pones a mirar el panorama y es que, bueno, pues la situación, en fin, ahora todos los medios hacen, digamos, imagen de lo que ha pasado con estos radicales brasileños, pero es que digamos, está todo, digamos, vinculado, ¿no? La situación es bastante complicada, ya no digamos Venezuela, ya no digamos Cuba, que sigue habiendo una inmigración tremenda otra vez porque la gente está desesperada y no sabe de qué manera poder resolver sus vidas, ¿no? Y lo que optan es por marcharse directamente a ver lo que pueden hacer por fuera, ¿no? Es decir, es una situación realmente muy, muy, muy grave.
La verdad es que el mundo está convulso, pero aquí en España tampoco nos quedamos atrás. Hoy tenemos previsto que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tomen posesión de su cargo, y lo que sí parece una realidad es que va a haber también una lucha interna dentro del sector progresista para saber quién va a ser el que va a presidir este tribunal, si Conde Pumpido o María Luisa Balaguer. ¿Con quién te quedas tú? ¿O esto es susto o muerte?
Susto o muerte. Esa es la realidad. O sea, al final estamos hablando de lo mismo que estamos comentando con Hispanoamérica, que nos estamos pareciendo cada vez más aquí en España, ¿no? Porque al final estamos hablando de intentar, politizar todas las instituciones a beneficio del gobierno. Y esto es lo que estamos viendo, es decir, es realmente un intento de control político de la justicia, cuando lo que deberíamos estar hablando no es de ver quién es el presidente, quién es el otro, sino cómo resolver el problema para que volvamos otra vez a lo que marcó la Constitución antes de la reforma del año 85 por parte de Felipe González y aquel Guerra que dijo que Montesquieu había muerto, ¿no? Eso hay que recordarlo, porque estamos en esas historias. Es decir, evidentemente el PP no ha hecho bien en renovar y tal, pero es que el problema no es el PP, el problema es el conflicto de querer utilizar políticamente la justicia a beneficio propio y que la partitocracia está metida prácticamente en todas las instituciones en España. Y ese es el problema. Deberíamos estar centrándonos en eso, en cómo resolver el problema para que realmente haya una separación de poder, y no lo que estamos viendo en España, que, como digo, el gobierno ya, bueno, pues no te fías de una sola información, digamos, que venga, digamos, de manera oficial, de ninguna cifra de las que dan, ni del paro, ni del IPC, ni de nada, porque todo lo tiene controlado el gobierno y lo manipula. Es decir, las cifras no te las puedes creer. O sea, esas bajadas continuas del IPC, qué casualidad que desde que cambió al que estaba en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Al estilo Tezano, con sus encuestas del CIP, y en Tribunal de Cuentas, pues exactamente igual, lo cambió, y en el Banco de España lo mismo. Y ahora pues estamos en la justicia exactamente para ya sabemos qué. Es decir, es que si entra Conde Pumpido es un descaro. Pero si entra la otra señora, pues yo no sé tampoco si eso lo podremos resolver o aclarar, porque en el fondo, insisto, tanto el PP como el PSOE, es decir, como el resto de partidos, porque ahí realmente quien único se ha opuesto a ese tipo de utilización política de la justicia fue Ciudadanos, desgraciadamente castigados por la mayoría de la
población. Es que se iba a preguntar, ¿tú crees que los ciudadanos españoles, a la hora de depositar su voto, le damos la importancia que realmente tiene la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial? Pues yo recuerdo también a Rosa Díaz en la época de UPyD luchando por la independencia del Poder Judicial. Ciudadanos, dentro de su decálogo de máximo o de mínimo, estaba la independencia del Poder Judicial. Es decir, los ciudadanos españoles realmente valoramos estas propuestas, que desde luego no lo puede hacer otro que no sea alguien que no ha participado de ellos, y en este caso PP y PSOE están completamente deshabilitados porque han estado usando esa reforma, como tú bien recordabas, de Felipe González, de cómo se renovaban los poderes judiciales. No creo que nadie pueda hacerlo que no sea un partido nuevo, y los españoles no le hemos dado esa oportunidad a ninguno, ¿eh?
Exactamente, Diego, exactamente. Esa es la auténtica y triste realidad de la situación. No se le da la importancia que realmente tiene, porque estamos jugando con la democracia. Es decir, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Eso es así de evidente. Y entonces, bueno, pues los partidos que realmente defienden este tipo de cosas deberían ser por lo menos respetados o mimados, digamos, por el electorado, y desgraciadamente no es así. Al margen de los errores internos propios, que evidentemente se tuvieron, pero no se valora este tipo de cosas. Esa es la realidad, y se necesita un partido de centro, liberal, independiente en España, que desgraciadamente pues esa posición la tiene Ciudadanos, pero Ciudadanos se ha pegado un tiro en el pie ellos mismos y no acaban, digamos, de desaparecer del panorama para que entre otra opción, o de renovar de verdad para que realmente se mantenga un proyecto que pueda ser interesante. Y bueno, pues estamos viendo, en fin, esas primarias, que yo no sé si son primarias, yo no sé qué demonios es, porque yo creo que no se aclara nadie de exactamente de lo que está pasando ahí dentro.
No saben ni definirlo, ¿no?
De que algunos quieren seguir manteniéndose ahí para aprovechar sus cargos y sus posiciones, ¿no?
Te estoy buscando a ver qué es lo que van a hacer hoy, pero mañana o hoy, mira, yo no sé lo que están haciendo, sinceramente, pero creo que se...
Yo partió... tampoco, yo es que no me aclaro, Diego, o sea, no me lo expliques, porque yo creo que no lo saben ni ellos, y la información que llega, y que yo estoy absolutamente confundido. Yo creo que va a ser, fíjate, Diego, y tristemente, pero bueno, me parece que va a desaparecer el proyecto a nivel nacional y va a volver otra vez a un proyecto socialdemócrata en Cataluña, o sea, al viejo o al Ciudadanos, digamos, original, ¿no? Eso te lo acabo de escuchar hace unos minutos a algunos de los ex líderes, digamos, del Partido Centrista o el Partido Liberal, y bueno, pues no me parece mal, ojalá sea así, que por lo menos no desaparezca, es decir, que mantenga esa, digamos, presencia en Cataluña. Pero evidentemente la evolución que se tuvo hacia un gran partido liberal, que estuvo a punto de gobernar, recordemos,
no
que
se fue el propio... En el 19, hace casi, vamos, 4 años no llega.
Nada, hace nada que se tuvo la opción, bueno, antes de la moción de censura, uh-huh, y que precisamente el Rajoy se lo cargó, porque hay que recordar que la rajada de Rajoy propició que la moción de censura saliera adelante, porque podía haber sido perfectamente haber creado un gobierno provisional y hacer elecciones inmediatas, porque así se lo había ofrecido en aquel momento Sánchez, pero Rajoy prefirió dejar a Sánchez, porque sabía que si se había elecciones en aquel momento, quien tenía, digamos, las encuestas favorables era precisamente Ciudadanos y Albert Rivera, y eso hay que recordarlo, porque De venimos de ahí, es decir, es que eso no se puede olvidar.
Una pena, pero es la realidad, la historia reciente de este país, y una formación política que tuvo la llave de la gobernabilidad de este país y de una manera muchísimo más racional que la que tenemos.
Y de regenerar, de reformar de verdad, porque si era ese proyecto un partido reformista y regenerador de este bipartidismo corrupto que seguimos viendo, porque bueno, las noticias, viendo lo de Valencia ahora, lo que estamos viendo de toda la corrupción de ese Casamud que bueno, pues está salpicando a ZP, salpicando a la actual presidenta del PSOE, que vamos a ver en qué acaba todo eso, que por cierto, bueno, como siempre, cuando es el PSOE no hay portadas ni se abre...
Me llama la atención, precisamente, porque el tema de la corrupción en Valencia, fíjate tú que al Partido Popular le pasó una factura gravísima, ¿no? Es decir, con aquellos trajes...
Y por unos trajes, o por un bolsito que le costó también a la exalcaldesa ya fallecida, ¿no?
Sí, lo del PSOE tiene un perfil completamente paralelo al que se denunciaba del Partido Popular, es decir, el mismo modus operandi, pero sin embargo, oye, repercusión mediática cero.
Pero además multiplicado por un 0 o 2, porque es lo de siempre. O sea, el PSOE lo hace ya multiplicando los ceros, porque el PSOE, al PP lo hace la misma chapuza y puede haber la misma corrupción, pero siempre son cantidades pequeñas. Es decir, porque al final todo el caso Gürtel, todo el escándalo y tal, no va más allá de 100 millones de euros, como mucho. Es decir, eso es todo la suma, digamos, de toda la corrupción de ese caso. Mientras que si hablamos del caso de los ERTE o de los ERE en Andalucía o tal, pues estamos hablando de 680, uno de los casos de los ciento y tantos que hay de piezas separadas. Es decir, que nos podemos ir fácilmente a 2 o 3 mil millones de euros. Pero claro, eso no sale de ningún lado. Ahora los han metido en la cárcel. No, no se abren los telediarios metiendo a los del PSOE en la cárcel. Pero sin embargo, por bastante menos noticias, como sean de otro partido, pues eso sí, la repercusión es infinitamente superior. Lo que, bueno, pues refleja quién está controlando realmente los medios y quién, bueno, pues hace esa situación, pues que permanezca precisamente porque lo controlan absolutamente todo, en todas las instituciones. Y eso es lo que nos debería preocupar.
Y tanto.
Porque eso va en contra, precisamente, lo digo, de la salud democrática de España.
Carlos, una cosita antes de irnos, que bueno, este fin de semana veía yo unas encuestas donde parece ser que el Partido Popular tiene opciones de gobernar en todas las comunidades autónomas, a excepción de las que presentan las próximas elecciones de mayo, a excepción de la Comunidad Autónoma Canaria, donde garantiza que el PSOE va a seguir gobernando con uno o con otro, pero el PSOE ganando.
No me lo creo.
¿No te lo crees?
No, sinceramente no. Bueno, perdóname, vamos a ver. Es decir, matizo. O sea, puede ser que el PSOE a lo mejor tenga más votos, pero yo dudo que gobierne. Porque, bueno, ya sabemos que en Canarias, es decir, los tres partidos, digamos, mayoritarios, siempre están moviéndose en torno a los 20 escaños o 20 diputados en el Parlamento Canario. Es decir, están entre 18, 20, 22. Es decir, recordemos que aquella vez que se alcanzó por parte del PSOE, precisamente con Juan Fernando López Aguilar, llegó a 26, 27,
27
creo que fue.
Sí.
Que fue lo máximo que tuvo un partido, ¿no?
Y no gobernó.
Exacto. Por eso te digo que probablemente el PSOE a lo mejor pueda ganar 21 y Coalición Canaria se queda en 20, no sé. Yo creo que va a ganar Coalición Canaria. Mi apuesta, mi olfato, digamos, político, me indica que muy probablemente sea la lista ganadora, pero vamos, va a necesitar pactar. O sea, lo que también tenemos claro es que nadie va a gobernar, digamos, con mayoría ni solitario, porque en Canarias esa posibilidad no existe, aún haciendo aquellas reformas y añadiendo 10 diputados más, que no ha servido absolutamente para nada, porque también probablemente en esta ocasión, pues nuestro amigo Casimiro va a tener mucho que ver de a quién le va a dar el gobierno. Esos 3 o 4 diputados que pueda conseguir en La Gomera van a ser probablemente decisivos. Yo creo que esta vez no se cometa el error por parte de Coalición Canaria y sobre todo por parte del PP, se le entregue el gobierno a la izquierda y gobierne el centro derecha. Ojalá, porque Canarias necesita de nuevo un cambio de rumbo total y absoluto.
¿Cuándo te vuelves a Estados Unidos, Carlos?
Pues en una semana estaremos. O sea, el próximo lunes no podré estar porque estaré viajando. O sea que igual hablamos si quieres entre semana, pero estaré el próximo lunes viajando.
Pues nada, ¿qué te digo? Que espero que hayas disfrutado de tu estancia en Canarias, que se vive mejor en Canarias que en Utah, y que vuelvas prontito. Y mientras tanto, pues te seguiremos disfrutando con tus audios semanales que tan bien nos hace en la reflexión y en el espíritu crítico.
Hombre, vivir aquí se vive muy bien, digamos, si vienes de turismo, Si vienes a disfrutar del clima y a disfrutar, se vive estupendamente. Pero vivir lo que se dice vivir, y de calidad de vida, que eso sería un gran debate, por cierto. Eso, ¿qué es lo que se entiende cada uno por calidad de vida? Lo digo porque no tengo mi propio entorno y en mi familia, ¿no? ¿Qué es lo que entiende cada uno por calidad de vida? Eso es otra batalla.
Pues don Carlos, que disfrute usted lo que le queda a su estancia en Canarias y que buen viaje para su territorio, para Utah. Seguiremos en contacto.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, seguimos en contacto. Chao.
Don Gregorio Dorta, mi amigo Goyo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Diego, y también a toda la audiencia de Gente Radio. Buenos días y felicidades.
Feliz Año Nuevo, a ver si
feliz
es mejor,
año nuevo, feliz
mejor
año
que
nuevo.
Año pasado.
Espero que sea con muchísima salud y mucha prosperidad. Eso es lo que deseamos todos, creo.
De momento el Tete no nos da alegrías, ¿eh? De momento nos tiene
contrariado. No. Una de cal y otra de arena. Incluso prácticamente teniendo todo a favor, pero yo no sé lo que pasa, que hay momentos en que lo despiste, la falta de concentración, o yo no sé, un análisis más psicológico que de juego, porque el Tenerife la verdad es que demuestra en ciertos momentos del partido que tiene nivel y luego pasa a una segunda fase, se podría decir de esta manera, donde parece que vamos, que el equipo no da una de sí, que le entrega el balón al contrario, y al contrario también juega, y así en Málaga pues nos venimos con la cara de tonto después de realizar un buen partido alternativo con ciertas jugadas de cierta clase y también con ciertas jugadas que denotan que el Tenerife está siendo un equipo bastante pobre en la categoría. La clasificación, como dicen los técnicos, no engaña a nadie, colocaron en el número 17 de esa tabla, y yo creo que hay preocupación por el futuro del conjunto representativo, pero vamos a ver si el próximo fin de semana frente a Ponferradina podemos recuperar tres puntos importantes y hacer valer ese punto cosechado en un campo histórico como es la Rosaleza, ¿no?
A mí me preocupa que la incorporación de Paulino Rivero a la presidencia del Club Deportivo Tenerife no haya servido de revulsivo. Estamos igual que estábamos, ¿no?
Sí, bueno, todavía creo que es corto el tiempo para hacer una valoración al nuevo ejecutivo del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife, como es Paulino Rivero. Habrá que dar un poco más de tiempo, de margen. Seguramente están trabajando y poniendo las bases cara al futuro del conjunto representativo, ¿no? Vamos a esperar, yo creo que lo mejor, vamos a tener tranquilidad, pero ahí lo que más llama poderosamente la atención es que el Tenerife está mal colocado en la tabla clasificatoria y que mucha gente negativamente pues está mirando hacia abajo, y esperemos que no ocurra esa desgracia de caer en el pozo de otras inferiores categorías, porque el Tenerife de momento con Paulino Rivero y sobre todo haciendo las cosas bien, pues yo creo que la próxima temporada pueden realizar mejores esfuerzos de lo que está llevando el equipo de Luis Miguel Ramos, ¿no?
La verdad es que es un poquito decepcionante. Estamos más cerca del descenso que de la promoción, aunque en segunda división tú sabes que las distancias son muy cortas, porque entre la Unión Deportiva Las Palmas, que está en puesto de ascenso directo, y el Club Deportivo Tenerife, solamente hay 5 partidos de diferencia. Con 4 victorias estamos ahí pegaditos al ascenso, ¿eh?
Sí, es fácil decir 4 victorias, pero hay que conseguirlo. Es una categoría muy igualada, además, muy complicada, porque los equipos hay como hemos dicho, Diego, son prácticamente del mismo corte, ¿no? Y hoy ganas, le ganas a uno grande, mañana pierdes con uno pequeño, si miramos la tabla clasificatoria, porque aquí no hay rivales pequeños, cuando se habla de fútbol profesional, mucho más, pero el Tenerife creo que tiene que darse un golpe ya en el pecho y salir de la situación, y sobre todo de todo lo que mueve el fútbol en la isla, ¿no? Porque el Tenerife es el que nos representa en esta importante categoría, y vamos a ser positivos de que el equipo salga rápidamente de esa situación en la que se encuentra.
Pues mal de muchos, consuelo de tontos, pero hay que mirar la tabla clasificatoria y ver que en el entorno del Tenerife también está el Santander, el Zaragoza, el Oviedo, y son equipos históricos, tan históricos como el Tenerife, incluso algunos hasta con más trayectoria. Así que ya digo, mal de mucho consuelo de tontos no está bien, pero hay que recordarlo, que la segunda división es una división muy, muy, muy complicada.
La verdad es que sí, pero hay grandes equipos ahí, como bien dicho, con muchísima masa social detrás, como el Málaga, el Zaragoza, el Real Oviedo, ¿no? O sea, que el que sigue el fútbol sabe la trayectoria de estos equipos y de la gran cantidad de aficionados. Yo recuerdo hace muy poco que el Oviedo en la segunda B llenaba el Carlos Tartiere con 35 y 40 mil aficionados. Esto es un dato, como bien decimos, a tener muy en cuenta de la masa social que arrastran estos equipos, que no solo le pasa al Tenerife, pero vamos, llevamos 100 años de fútbol, como suelo decir yo, en esta provincia tinerfeña, y ya de una vez por todas queremos que de toda esa enseñanza, tanto la parte negativa como positiva, Paulino Rivero tiene que sacar el do de pecho, se podría decir de esta manera, y hacer un Tenerife fuerte, que todos queremos verlo junto con la Unión Deportiva Las Palmas en la máxima división de nuestro fútbol. No hay otro cantar, no hay cosa más que se puede decir, porque ya está bien, ¿no? O sea, el Tenerife da una de cal, otra de arena, hoy juega mal, la gente se está aburriendo porque la televisión está dando muchísima calidad de los grandes equipos del fútbol nacional, y mucha gente, los niños pequeños sobre todo, se nos pueden ir siendo aficionados a equipos de la talla, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid o Valencia, por decir alguno, antes que serlo del conjunto representativo, ¿no?
Bueno, pues por lo menos el Lenovo sí nos sigue dando buenas alegrías, ¿no?
Eso sí, es verdad que nos alegra muchísimo 10 veces ya el Tenerife presencia en esa importante competición que la Liga Suma de Tal Rey, la próxima semana en tierras de Badalona. Es la séptima oportunidad consecutiva que el Lenovo Tenerife se mete en esta importante competición. Mucha gente podrá pensar que es una cosa fácil, pero no sencilla, y ese trabajo, la verdad, que le tienen que envidiar a Paulín Rivera y compañía, si hacemos un símil, porque el baloncesto en esta provincia de Tenerife, pese a que le pese, está subiendo cada temporada muchos enteros. La verdad es que ayer fue impresionante el partidazo que hemos presenciado frente a un pedazo de equipo de Málaga, y por lo tanto el Tenerife es fiel y justo que se meta en esas importantes competiciones. Y ese dato, como hemos comentado, sobre todo en las cifras, si miramos la tabla clasificatoria, vemos que sigue increciendo este conjunto tinerfeño en cuanto al mundo del baloncesto, y que nos está dando muchísimo chance, ¿no?
¿Novedades en categorías inferiores, en regionales?
En categorías regionales, en tercera división, el Club Deportivo Santa Úrsula consiguió un punto bastante importante en su visita a Fuerteventura frente al Gran Tarajar, 2-2 al final. Los de Rubén García Luis, que están haciendo una muy buena campaña. Y por otro lado, en cuanto a la categoría preferente, pues resultados para todos los gustos. Ayer en el Peñón, Puerto Cruz se las vio y se las dio ante un equipo inferior en cuanto a calidad y talla, como fue el Cano de Tazacorte, 3-2. En la Unión Deportiva Orotava y Matanza, en un partido bastante polémico y trabado, que el conjunto de Germán García consiguió el empate en las primerías del choque de penalti, y que el Atlético Victoria es el campeón de invierno al cerrar esta primera vuelta de esta importante categoría preferente, como es en su grupo primero, porque también junto al Atlético Victoria está el Atlético Tacoronte, y estos dos equipos son los que más o menos están marcando las pautas, pero sin olvidarnos tampoco del Guancha y de otros equipos aquí en la zona norte, que la verdad es que están haciendo muy buena campaña, como por ejemplo el Club Deportivo Vera, que consiguió un valioso empate en su visita a los Llanos de Aridane.
Pues nada, ¿algo más que contarnos del deporte este fin de semana, o ponemos una blita a San Antonio para que el Tenerife vaya por otro caminito?
Yo creo que sí, vamos a hacer de todo fuerzas para que se Tenerife el próximo fin de semana consigamos los 3 puntos, llevamos bueno ese empate frente a un equipo histórico, como hemos comentado, como es el Málaga, y por otro lado ya muy pocas cosas arrancando este año, donde deportivamente hablando pues se presenta también con muchísimo interés.
Don Gregorio Goyo, ¿qué te digo? Que pase usted una buena semana. Los Reyes se han portado bien, ¿verdad?
Vale, sí, los Reyes bien, bien. Algo deportivo que siempre me gusta, un equipajito de un equipo preferido, que no voy a decir el nombre porque hay muchos por ahí, como hemos perdido en la última batalla. Esto
es ganar. Pero a raya, ¿no?
Esto es deporte.
Es a raya, ¿no? A raya.
Sí, a raya, a raya, a raya.
Gregorio, la semana que viene más.
Pues, nada, oye, señores, gracias por todo.
Pues el tiempo se nos va porque el tiempo is fugit, decía alguien por ahí. Miren, otra sintonía. Don Rafael Cañadilla, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Diego, y a todos los radioyentes.
Que vamos a hablar del tiempo.
Del tiempo.
Meteorológico.
Bueno, ni del meteorológico ni del cronológico.
Como desde San Agustín.
Hacía, efectivamente.
El tiempo de San Agustín.
Exactamente.
Eso era un problema grave de Coe, hablar del tiempo de San Agustín.
Exactamente, pero bueno, el tiempo.
Filósofo, San Agustín, filósofo.
Sí, efectivamente. Desde San Agustín viene la controversia, y en la filosofía y en la sociología se debate sobre el tiempo, ¿no? Pero fíjate que nosotros estamos celebrando el 2023 cristiano.
Cierto.
Porque luego está el 4720 en el calendario chino, el 5780 en el calendario judío, el 5781 para los musulmanes, el 1442, y los budistas el 2563. O sea que tenemos distintos años para cada religión.
Pero el calendario gregoriano está implantado ya a nivel nacional. Sí, internacional. ¿Ha costado muchos años?
Muchos años, pero hoy parece que sí que hay 2023. Un cierto consenso en cuanto a ese año. Pero lo que te quiero decir es que son logros que se han conseguido en base a, digamos, un esfuerzo muy, muy grande por parte de muchas instituciones de la política, dentro de y fuera del plano religioso, ¿no? Entonces, eso nos da un ala de esperanza en muchos otros sentidos, ¿no? Lo que sí es cierto es que la Tierra tiene 4.543 millones de años y a lo mejor sería interesante recoger el, digamos, el testigo de ese calendario, ¿no? Lo importante es que, fíjate, que la gente cuando habla del tiempo dice que rápido pasó el tiempo, ¿no? El tiempo aquí se va más rápido que allí. Hay gente que en un sitio, ayer me hacían esa reflexión, se le pasa el tiempo mucho más rápido que en su país de origen. El tiempo
de
vacaciones
oro, ¿no? Normalmente de vacaciones se pasa el tiempo mucho más deprisa, ¿no?
Cuando se dice tiempo al tiempo, ¿no? Y o que a los mayores también se le va el tiempo más rápido. ¿Eso por qué será?
La perspectiva, yo creo, ¿no? O sea, la perspectiva de cuando uno lleva ya 70 años detrás y te quedan 20, pues la perspectiva es
diferente. Yo creo, pero que sí. ¿Y no será solo el día?
Pues también.
Entonces,
la actividad también tendrá que
hay
ver.
Hay un concepto relacionado con lo que es el espacio temporal del tiempo, lo que es la vida. Ahora otro concepto que también está muy de moda es el de la obsolescencia programada, ¿no? O la vida media, ¿no? Que todos esos conceptos y todas esas frases hablan del tiempo. Pero el tiempo también tiene diferencia en cuanto a lo que es el tiempo biológico o el tiempo intelectual o de comportamiento, ¿no? Dice, piensa y actúa como un niño. O sea, es que la RAE tiene 18 acepciones para el tiempo. O sea, es un tema...
18 significados diferentes.
Efectivamente. Entonces, es un concepto...
El mejor es el tiempo musical.
Sí. Bueno, para ti seguramente sea el tiempo musical.
El tempo, la tecla de tempo del sintetizador.
Sí, del tempo. Sí, sí, es que ya te he dicho, pero parece que hay un cierto consenso en cuanto a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que dice que el universo donde existe el espacio y el tiempo son inseparables y se influyen mutuamente, ¿no? Donde los fenómenos que se experimentan de distinta manera según el estado de movimiento de los observadores. Es decir, que en ese sentido sí que hay un cierto consenso, ¿no? Gad decía que el tiempo se dilata también con relación a lo otro y eso tiene relación con la velocidad de la luz y la desaceleración del reloj, ¿no? Es decir, conforme tú te acercas más o menos a un objeto, el tiempo, y en función de la ley gravitatoria, el tiempo va más o menos rápido, ¿no? Eso ya son conceptos físicos que ya científicamente hay un cierto consenso, ¿no? Y también decía Gas que el tiempo va siempre hacia adelante. O sea, nunca tiene retroceso, ¿no?
Como que no vamos a poder viajar en el tiempo, según Gas, ¿no?
Efectivamente. Luego Hawking también hablaba de la relatividad del tiempo, porque existe también un tiempo psicológico, ¿no? Y lo que no hay consenso todavía y no hay un acuerdo claro es sobre el futuro. Es decir, ahí es donde la ciencia se tambalea, se tiene noción o conciencia sobre el pasado y lo que es el presente, pero no sobre el futuro, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde está el anhelo del descubrimiento de los seres humanos, ¿no?
Le dedicamos mucho tiempo a intentar inventar el futuro, saber qué nos va a pasar, ¿eh?
Claro, por eso te digo que en este sentido, Mead, que también es un sociólogo muy importante, hablaba de que el presente es presente porque es real y el presente es presencial la presencia de lo real. Es decir,
yo ya me volviste loco.
Era un tema complicado el de hoy, ¿eh?
Porque bastante.
El tiempo es una experiencia así como muy primigenia que está en debate desde la propia coexistencia del ser humano, ¿no? Entonces, digamos que San Agustín lo que decía es que el tiempo se siente porque está en nuestra forma de vida, lo hallamos en todo, todo tiene su obsolescencia, todo es pasajero, pero a la vez definir lo que es el tiempo es casi imposible, ¿no? Él hablaba de que era inefable, ¿no? Y que siempre se podían hacer alusiones o traducciones de lo que significaba el tiempo, pero siempre serían insatisfactorias, ¿no? Sería imposible de llegar a poder definirlo exactamente porque es imposible, ¿no? De definir. Entonces, hay gente que habla de, por ejemplo, Innerarity, habla de que el tiempo pues tiene relación con la política, ¿no? La política en cuanto a la construcción de lo que es el futuro y el bienestar colectivo, ¿no? Y entonces, eso genera un problema de incertidumbre, un problema en la adopción de las decisiones en un sistema de alta complejidad y un problema de responsabilidad. Y luego Esquirol hablaba también de que el tiempo está acuciado por una serie de dificultades como que hoy día están muy en el día a día, ¿no? Como la prisa, la urgencia, la aceleración constante, el emplazamiento de todo, lo que es ese agobio generalizado que tenemos y el, digamos, apretujamiento de lo que es el presente, ¿no? Entonces, claro, son conceptos como muy, muy subjetivos, pero que todos acaban siempre en aporías.
¿En aporías o qué?
Aporías, que enunciados que expresan o que contienen una inviabilidad del orden racional. O sea, una aporía es algo que define muchas cosas, como por ejemplo el amor, el tiempo, la razón, pero que en realidad son insustanciales, es decir, que no se pueden coger, no se pueden entender en su plenitud. Por lo tanto, son casi incomprensibles o que tienen muchas acepciones o significados que nos hacen que nuestra comunicación no sea exacta, ¿no? Y eso conlleva una doble dificultad en el entendimiento, ¿no? Norbert Elias, que también estudió lo que es el habló mucho del tiempo, ¿no? En distintos tratados y en distintos libros, lo relacionaba con el tiempo como una estructura en red. Es decir, no es un dato biológico ni es un dato metafísico, sino que es un dato social en cuanto al aspecto de que la estructura de la personalidad social del hombre va a desarrollarse en función a que se integran dentro de una sociedad y no como un ser individual. Es decir, que el tiempo es social. Por lo tanto, entendemos que el tiempo es una convención que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos.
Entonces, en eso estoy de acuerdo, De todo lo que estás hablando hoy, que tengo la, la materia gris ya echando humo. En eso estoy de acuerdo. El tiempo no lo hemos inventado nosotros. Es decir, la manera de medir ese parámetro no lo hemos dado como seres humanos. Porque mira que es difícil de entender el concepto de tiempo.
Es muy difícil. Fíjate, una cosa que está tan que está en todos los sentidos, pero no se pueden, o sea, no se puede olfatear, no se puede escuchar, no se puede...
No puedes controlarlo de ninguna manera.
Efectivamente. Sin embargo, los físicos...
¿Puedes medirlo?
Creen que sí, que se puede medir. Pero el tiempo forma parte de la relatividad, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, pero que se pueda modificar el parámetro tiempo, lo que tendremos que entenderlo algún día, ¿no? No sé si seremos capaces.
Claro, es que tenemos que hacernos muchas preguntas en torno al tiempo, ¿no? Y sobre todo porque no nos damos tiempo a nosotros mismos. No controlamos nuestros tiempos, estamos medidos con el tiempo en base al emplazamiento que nos damos en las fechas que tenemos que cumplir, en los horarios que tenemos que hacer, en las dinámicas que tenemos que llevar, y no nos damos tiempo a nosotros mismos. Y el tiempo, digamos, es contrario incluso a la propia naturaleza del hombre, ¿no? Porque tú no descansas cuando quieres cuando estás cansado, no comes cuando quieres comer, no bebes cuando necesitas beber, Y todo eso depende, está
coercido,
está coercido con el los emplazamientos que nos damos de tiempo. Si tenemos que comer
y encajar
a una
tiempo
hora,
con otras personas ya es prácticamente imposible.
Efectivamente.
Cuando tienes que poner de acuerdo a un grupo de gente para hacer algo un día a una hora, es imposible. Y las nuevas generaciones, como dice mi querida madre, le mando un beso, las nuevas generaciones, eso de quedar en un sitio a una hora es como una utopía.
Sí,
con es imposible decir, mira, quedamos a las 7:30 en la plaza del kiosco.
Sí, como quedábamos antes, ¿no?
Imposible. Digo, pero tú tienes una hora y un y una hora y un sitio. No, eso que va, pero da igual que tengan 14 que tengan 30, Y después ya está el WhatsAppito.
Sí, y además
eso
que
nos ha fastidiado todo.
Fíjate que los jóvenes tienen un concepto del tiempo basado en el reloj, ¿no? O sea, no sabe que el tiempo viene, las primeras mediciones del tiempo vienen por el horario lunar, ¿vale? Es decir, que en función a la luna se medían las semanas, se medían los distintos periodos de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos intervalos que eran regulares y que recurrentes, que nos enseñaron socialmente, han pasado a la prehistoria. Ya los jóvenes, digamos, esa concepción de tiempo no la tienen, la tienen en base a un reloj que hemos convenido. Además, la hora del reloj es diferente en cada sitio de la Tierra, ¿no? En cada paralelo, ¿no? Entonces, claro,
hoy cumpleaños los relojes digitales, hoy cumpleaños.
En definitiva, que si nos ponemos de acuerdo en algo...
El tiempo sí que se nos va. Vamos acabando, que tenemos ya a los tertulianos ahí esperando.
Lo que sí está muy claro y es contundente es que tendríamos que celebrar de alguna forma que seguimos adelante, que tenemos que muchas posibilidades de ponernos de acuerdo, como nos hemos puesto en lo que tú bien has dicho en cuanto al calendario gregoriano, y eso nos da... a mí por lo menos me ilusiona porque, no sé, nos podríamos...
No puesto de acuerdo por una vez.
En algo, y deberíamos de ponernos de acuerdo en un idioma común, nos deberíamos de poner de acuerdo en, digamos, un alimento común que ayudara a erradicar el hambre del mundo, porque ya conocemos lo que debemos de ingerir para que
que tengamos
la población,
una nutrición en condiciones.
Efectivamente, ya lo conocemos, ya se podría hacer ese alimento, ¿no? Con un pastel del día, ¿no?
Con
una dieta.
Con una impresora 3D.
Sí, sí.
Que no es broma, yo lo he visto.
Claro, o un gobierno común que no permita la barbarie y enfrentamientos que entre los seres humanos como los que hay, ¿no? Un gobierno que permita el desarrollo por igual de todos los habitantes del planeta, ¿no? Un sistema que cure las enfermedades a coste cero, o un sistema que no discrimine a nadie por la raza, la condición económica, el sexo, la edad, ¿no? Y sobre todo un sistema que en la diversidad permita la libertad de cada uno sin que menoscabe eso en la de los demás. Posiblemente la informática, el big data, la inteligencia artificial, pues no esté acercando a todo eso, pero el problema está en quién lo controla y para qué, ¿no? Entonces, deberíamos de llegar a dejar de pelearnos ya entre nosotros mismos,
eso,
¿no?
Va a ser complicado.
Y empezar a configurar esa sociedad global, ¿no? Que sea del bien común, ¿no? Y aunque esto suene ingenuo, evidentemente, porque desde
ingenuo
luego...
Ingenuo no, utópico, ¿no?
Utópico, un sueño, ¿no? Pero también lo era un sueño el que en el siglo XV se pensara que el hombre iba a volar, ¿no? Y yo creo que igual que existen ingenieros aeronáuticos, también existe ingeniería social que podría conseguir perfectamente lo que lo digo. Yo creo que eso lo que faltan son soñadores, soñadoras, que lo imaginen y trabajen por hacer lo posible.
Los seres humanos evolucionamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Sabe con quién estamos acompañando musicalmente esta semana?
No.
Fito y Fittipaldi.
Viene aquí ahora, ¿no? Viene dentro de poquito.
No lo quería avisar, a ver si, pero hay que buscar entrada. Hay que buscarla. ¿Tú eres de Fito y Fittipaldi?
Sí, me encantan.
Pues vamos a dar por concluida tu sección de hoy, si te parece, porque lo que pasa es que te voy a invitar a la tertulia, si te puedes quedar.
Pero es que no me puedo quedar, lo siento mucho, de verdad.
Pues nada, no sé por dónde anda José, pero se me ha perdido.
Está por ahí, ¿no?
Yo lo vi, pero no sé dónde se ha metido, si se ha metido en el cuarto de baño. José.
Ha calculado mal el tiempo.
Igual se me ha caído por algún lado. Pero ahora nos toca pausa musical porque tenemos una tertulia interesantísima. Están ya por aquí esperando por nosotros. Y no sé qué decirle. José, ¿dónde andas? Ah, Vamos a acabar la sección de hoy con una sintonía buena. Una sintonía de policía. Y Rafa no nos acepta la invitación, dice que no se queda. Y Dulce me acaba de escribir, no puedo llegar, no llego a tiempo. Pues nada, don Rafael Cañadilla, la semana que viene no os traigo un tema tan espeso que me ha dejado las neuronas.
No, ha sido intenso, pero bueno, es para empezar el año.
Para empezar el año ya con batería profunda.
Iremos dulcificando, iremos dulcificando.
Oye, pues muchas gracias, la semana que viene más. Segunda pausa musical, Fito y Fitipaldes te decía, vamos a empezar la casa por el tejado.
Exacto.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Gente Radio, tu día.
Qué bonita sintonía para la tertulia de los lunes. Sí, sí. Buenos días, Manuel Herrador, doctor en ciencias de la información. ¿Bien dicho?
No, mal, ¿no? Dicho. Mal dicho. Ciencias sociales.
Ciencias sociales. Ciencias,
es que, por cierto, el solemne acto de investidura de los nuevos doctores será el martes de la semana que viene, pero el lunes tenemos ensayo. El ensayo en el Paraninfo de la Laguna.
¿Y con qué música va a salir ahí? Entonces, con Chuto?
Pues igual ponemos esta, la de...
Crónica de un pueblo.
Crónica de un pueblo. Pero te digo que dependiendo del horario del ensayo, podré asistir o no al otro acto de investidura este lunes aquí en el programa.
El acto
es libre, de... gratuito y...
Estamos invitados todos los oyentes.
Por supuesto.
Para aplaudir. Por supuesto. Pero pon música de Coldplay.
Sí, bueno, de Coldplay o música de... ¿Cómo se llama esto? De gospel. Música
también, de gospel también.
Eso no está mal,
¿eh? A partir de ahora, en vez de llamarte don Manuel Herrador, sí, te voy a llamar doctor Herrador.
Sí, no, déjalo en Manolo.
Don Sebastián Ledesma, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz año nuevo.
Hoy igualmente, a todos también. Feliz
año. A Manolo no lo había hablado yo tampoco.
Sí, bueno, hemos hablado pero por WhatsApp, no. Por WhatsApp.
Porque el lunes de la semana pasada no hubo programa porque el día 2 era festivo, porque el día 1 lo fue. Sí, y era domingo, así que no tuvimos programa, el primer lunes del año. Sí.
No sé, te ha notado además un poquito navideño este año.
Yo siempre soy bastante poco navideño. Hace unos años, ¿viste? Es una evolución del ser humano. Estábamos hablando del tiempo con mi amigo Rafa, que se ha tenido que marchar, no acepta la invitación. Pero fíjate tú que a mí la Navidad, de ser un forofo total, de poner luces en mi casa que daba, parecía aquello, la Plaza de la Constitución, cierditos por los jardines, bombillitas, regalos en Navidad, tres árboles de Navidad. Ha pasado a ser, en los últimos años, una cosa que hasta me llega a molestar.
Sí.
Tengo que analizarme. Yo tengo que ir al psicólogo para preguntar por qué.
Yo creo que son fases, ¿eh?, los que pasa cada persona, ¿no? Es decir, hay momentos en que la Navidad, pues, realmente te sientes bien, son momentos tal, y después hay otros momentos que realmente, pues, eso te
yo pasa pelearme
de forma indiferente.
Sí. Quiero pelearme
de forma indiferente.
Quería preguntarle a Sebastián si los que quitaron los crucifijos de los colegios y todo esto, ¿se han tomado vacaciones este año?
No, claro.
No,
hombre.
Pero los han quitado los crucifijos de los colegios.
Hombre, de las aulas.
Bueno, pero en estas Navidades.
Los concertados
visto,
todavía no.
Y en Rey hemos visto como el rey Baltasar se negó a entrar
en una iglesia.
Porque era musulmán.
Claro, claro. Esto es fusión. Esto se llama Navidad de fusión.
Pero eso no era la cocina.
¿Te acuerdas, Carmena, cuando el primer año, cuando sacó aquellos reyes?
Sí, a mí me da que ese rey es fijo de continuo.
Seguro.
Oye, yo quería hablar de los platos del paro porque son terroríficos, ¿no?
Pero además, opuestos. Hable quien hable, según el que hable, son los peores de la historia o los mejores. Algo impresionante.
Aquí cabe todo.
Impresionante.
Y a la gente cada día le importa menos todo. A la gente dice, a mí el dato del paro me importa un pimiento. A mí me importa que me ingresen la pensión.
Totalmente.
A final de mes. Y que mi familia tenga trabajo. Y que llegue a final de mes dignamente. No con la lengua por el suelo. Pidiendo prestado 50 euros y tirando la tarjeta de crédito todos los meses.
Esa es la realidad.
Los datos del paro, yo ya estoy cansado. Yo muchos años diciendo, oye, ¿por qué no se ponen de acuerdo todas las formaciones políticas y dicen, ingreso en el sistema de seguridad social español? ¿Cuánto se ha cotizado? Bueno, este mes han sido 1.000. El mes que viene, 1.050, son más que 1.000. El mes que viene, 950, son menos que el anterior. Porque realmente lo que importa es la aportación de los ciudadanos, de los trabajadores, al sistema de la seguridad social. Eso es lo que importa, no los datos que si el fijo discontinuo, el discontinuo fijo, el temporal, el a media jornada, el de tres horas. Eso son datos para tener
una primera, si me permite, Sebastián, que la exponga al respecto. Y es que con los avances informáticos y el control que el Big Data y la inteligencia artificial tienen sobre cada ciudadano español, me duele mucho que pudiéndose detectar, por ejemplo, Sebastián y Diego, autónomos o empresarios que han tenido una continuidad en su vida laboral, que de pronto no detecte nadie, ningún departamento de la administración financiera y económica del país y laboral, que no detecte que ha caído. Como para no tener, o sea, lo mismo que hay una inspección de sanidad, una inspección de trabajo, una inspección de alimentos, etcétera, que haya una inspección de decir, hombre, don Sebastián, mire, hemos observado que usted se ha dado de baja en la seguridad social con 57 años. ¿Qué problema tiene usted? Porque hemos visto que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales, tributarias, toda la vida, sus cotizaciones, tal. No sé si me estoy explicando, es decir,
esos datos los manejan.
Es decir, que de verdad te des cuenta que lo que tiene valor no debemos dejarlo venirse abajo, chico.
No, eso está
claro. Y esto no, la memoria democrática, todo esto sí, todo esto vamos a volver para atrás 200 años. Ahora, uno que está vivo, que tiene su negocio, que la crisis le ha impedido salir porque no ha sabido, porque no ha podido, por el COVID, por epsilon razón. Y no se nos ayuda en ese sentido.
No, y date cuenta que hemos analizado los datos del paro. Bueno, claro, si lo ven desde el punto de vista del gobierno, pues son satisfactorios, son enormes, con ese contrato fijo discontinuo. Es decir, puede ser un fijo discontinuo de un mes al año y solo trabajar un mes,
claro,
nada más.
Sí.
¿Eh? Y eres un fijo discontinuo, porque te han obligado a hacerlo fijo, claro, a las empresas.
Y no nos olvidemos que cobran paro.
Claro.
No nos olvidemos que cobran paro.
Y a partir de los 52, me parece que es 52 años, pues tienes la ayuda correspondiente. Si no tienes paro, tienes la ayuda correspondiente. Pero ¿por qué no analizas en base a lo que estás hablando el tema, por ejemplo, de los emprendedores, de los autónomos? ¿Cómo en España España, ¿cuántos se han dado de baja? ¿Cuántos autónomos se han dado de baja? De las pocas comunidades, habría que analizarlo, de las pocas comunidades que no baja es Canarias, ¿eh? De las pocas. Pero la mayoría de las comunidades autónomas... Pero
yo creo que no baja porque ya ha llegado a su claro, tope por abajo.
Esto no puede estar bien.
Ese,
ya no puede
bajar ese más. Es el tema cuando analizan los datos del crecimiento. Dice, somos los más que crecemos, pero vamos, hemos, que somos los últimos. Es decir, oye, que yo puedo sumar en si hacemos un símil futbolístico...
Y que hacemos porcentualmente.
Yo estoy en la cola, ¿eh? Y es verdad que he sumado los tres últimos 9 puntos, pero sigo en la cola. Es que España sigue en la cola. Y esa es la circunstancia en la que estamos viviendo. Y tú dices, ¿dónde están las ayudas a los autónomos? ¿Sabes cómo, qué tipo de ayudas tienen los autónomos? A través de los incrementos de más impuestos. Más impuestos. Ahora mismo.
En enero hemos mejorado.
El impuesto al plástico. Vamos, aquí en Canarias, porque el IGI no se ha tocado, pero es verdad que en otro sitio se ha bajado. Yo escuchando a algunos agricultores, dice, oye, a mí me bajas el IVA en la península, pero me ha subido el impuesto del plástico. ¿Qué me estás haciendo con eso? ¿Qué me estás mira, ayudando?
Y el del carbono.
Pero hay medidas muy claras. Desde hace varios años, y perdón que no sé de quién fue esta iniciativa, el IGI en Canarias, un autónomo, si no facturas durante 3 años 30.000 euros, pasa a estar exento de incrementarlo en tu facturación. ¿Esta es una medida real? O sea, un autónomo que no factura apenas 2.000 o 2.500 euros brutos mensuales, oye, encima no le metas la carga de IGI, que sabes que trimestralmente se lo ha gastado porque hombre, te lo gastas, porque la realidad es que no meto en la hucha el IGI, Sebastián, y tengo un problema. Esas son medidas reales. 200 y muchos euros que paga la base de cotización mínima del autónomo. Esto, para los que se dedican a facturar 1.000 euritos al mes, 800, 4 años, es muchísimo dinero. ¿Cuándo se va a establecer de verdad una proporcionalidad entre ese importe y la facturación real del autónomo? Ya sé que un joyero va sobrado para pagar el autónomo, ya sé que un médico va sobrado para pagarse el autónomo, pero hay los pequeños
autónomos... La mayoría de los autónomos no.
Para un comerciante, para un comercio, de verdad, para una tiendita...
¿Cuántos conocen que hayan cerrado su negocio en los últimos 2 años? Porque es que yo el otro día estaba reflexionando en eso y digo, es que yo conozco ahora mismo, a lo mejor, conté más de 10...
Ah, pero eso no
que habían cerrado
ser,
su digo, negocio y no conocía ser. A dos. Es decir, mis datos eran 10 que habían cerrado, 2 que habían abierto.
No es una crítica y
no sé ustedes, pero
no es una crítica y lo nombraste antes al municipio del Puerto, ¿no? El alcalde le encanta mucho inaugurar establecimientos, ¿no? Pero me gustaría que al mes siguiente o a los 2 meses que fuera a ver si realmente ese establecimiento sigue abierto. Es que es la realidad. Tú vas a cualquier municipio, en este municipio del Puerto, pues mucha gente que son emprendedores, que tienen ganas de buscarse la vida, que tienen, oye, arriesgan su poco dinero, claro, el suyo, el de sus familiares.
No tienen el seguimiento y el apoyo institucional.
Claro, y a mí me gusta,
que
me encanta. Tener.
Ni el fraccionamiento, ni la flexibilidad al pagar impuestos, claro, que pues, sería lo menos que se le podía despachar. Es decir, cuando usted inicia una actividad, bueno, que el Estado, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, la presión fiscal que ejerza, sea flexible. Es
oye,
decir,
a mí me
no
parece...
le se la perdones, pero flexibilízasela.
Es que por
no,
eso, por eso, a mí me parece muy bien, oye, es que el alcalde o el concejal correspondiente vaya allí a la inauguración, apoyo al empresario, al emprendedor, perfecto. Pero ¿qué medidas tú tienes establecidas en tu municipio para que esa persona, como tú dices también de seguimiento, para que esa persona pues no fracase al mes, a los 2 meses? Porque aquí es que se abre, claro, y esto que es un municipio turístico que tiene muchas más posibilidades, pero en otros municipios que se abre hoy y claro, no te funciona porque no tienes esa capacidad de llegar a la clientela, o porque te has equivocado en ese plan. Ayer, es decir, o porque no tienes esas ayudas, porque no puedes pagar pues un autónomo a 300, 400 o 500 euros, claro
ayer,
que no.
Ayer fui caminando...
¿Y cómo lo pagas el 28, 20% de carga?
Claro.
¿Cómo lo pagas el 28, 20%? Bueno,
ayer fui caminando desde la Laguna Casco Urbano hasta Las Mercedes, por caminos antiguos, de carretera antigua, Las Mercedes y la calle del Camino Astriciadas, en fin, caminos que van entre bancales y entre tal. Y de pronto digo, ¿cómo es posible que no vea una oveja, una vaca? O sea, el valle, la Vega Lagunera, todavía tiene cientos de hectáreas que no entiendo cómo no Vamos, sí lo entiendo. No se facilita, no se apoya, no se gestiona para que alguien diga, voy a tener mi rebaño, voy a tener mi grupo de vacas para dar leche.
Hay que cumplir.
Pero vamos a ver.
Hay que estar lejos de la vivienda.
Pero un espectáculo como
Manolo, verde. Pero vamos a ver. Cuando el pienso ha subido de forma desproporcionada.
Claro.
Cuando te inventas un impuesto al plástico que no sabemos para qué sirve, sino para recaudar. Cuando después el tema de la huella de carbono.
Cuando
tienes un gobierno que va contra la ganadería.
Los peos de las vacas que contaminan el medio ambiente de los más grandes.
Ahora has aprobado una ley animalista, que te baja al otro extremo. Vamos a ver, nadie...
Y el pollo a 8 euros la pechuga.
Claro, nadie en su sano juicio... Vamos, escuchando a algunos animalistas hablar sobre el tema de la ganadería, es que el maltrato que los ganaderos infringen a sus animales y no sé qué. Yo digo, esto estamos en otro mundo, nos estamos equivocando. Aquí el chuletón va a desaparecer.
Claro,
cualquiera
que tenga esa vocación de ganadero, de agricultor, de pescador, etcétera, la desecha.
Pero
y
sabe,
se mete a trabajar en.
Claro, pero
en
¿sabes
la
cuál es el problema?
¿Conocen ustedes a ganaderos?
Este gobierno,
porque los ganaderos aman a los animales. ¿Eh?
Claro,
mayoritariamente.
Igual que hay
animales como hay animales.
Igual
como
que
hay
también
cura
el
depravado.
Tema de los cazadores, que también los han puesto. Pues bueno, ¿cómo los han puesto? Son una minoría, ¿no? Cazadores aquí, había muchísimos cazadores. Estamos hablando de miles de cazadores que habían en la isla de Tenerife, por desgracia, porque las circunstancias. Pues les ha venido así la desaparición de la caza, pues cada vez aquí en Tenerife pues va en una dirección de que esto va a ser
el cabildo tenía una granja cinegética de perdices, codornices en Aguamansa, otra de conejos en el Rosario que cultivaban.
Sí, pero
preparaban
cuando tienes un consejero
para después cazarla.
Pero sabes una cosa, cuando tienes a un consejero que no cree en eso, pues empieza a quitar inversión y empieza pues a poner pegas, y entonces eso es lo
pues
que ha pasado.
Pues eso era rentable porque se pagaba.
Hombre, claro.
El cabildo ganaba dinero con esas cosas.
Sí.
Porque los cazadores
pagan. Yo creo que eran 200 o 300 mil euros que recaudaban. Era una cantidad. Pero es eso. El problema está en que el Partido Socialista, que ha sido siempre un partido de gobierno, que ha sido un partido pues dentro de su ideología de izquierda, pues oye, buscando la centralidad, buscando también, pues muchas veces pues se ha dejado llevar por el radicalismo de Podemos o por radicalismo de algunos grupos que realmente yo creo que nos están llevando a una situación que va a ser complicado y difícil revertir.
Lo más triste es que se dejan llevar
es lo que
contra,
tú dices,
contra su voluntad, porque estoy seguro que,
Dime
la mayoría de socialistas, por no decir
vamos
la totalidad, no está de acuerdo.
Ahora mismo los animalistas que ayer se manifestaron, o me parece que se manifestaron por muchas capitales, claro, serán dos o tres e irán en un 600, ¿no? Pero los animalistas, el PAMMA, ¿no? El famoso.
Los que dicen que a las gallinas se las viola a los gallos, ¿no?
Sí. Eso, pues está claro que no están contentos porque el PSOE, por la presión, pues claro, de muchos grupos y de muchas comunidades, pues quitó a los perros de caza de la aplicación de la ley, porque eso es un despropósito. La aplicación de esa ley es un despropósito. Es decir, está más penado maltratar a un animal que maltratar a cualquier persona.
Bueno, a un hombre. Vamos a ver, bueno. A cualquier persona no. Es mejor pegarle a un hombre que pegarle. Es más peligroso pegarle a un animal que a un hombre. Tiene más pena si le da a un gato. Si, gato macho o hembra, da igual. Pero no. Sin embargo, si le pega a un hombre, no pasa nada.
Pero Diego, no, en serio, ¿no? Es decir, está más penado.
No, pero así broma, Sebastián. Que si tú tienes un perro y me das un bocado a mí.
Si no le puedes tocar.
No te pasa nada, pero no, como yo le pegue una patada a tu perro.
No, si te
prepárate.
Si te da un bocado y
no, es que es curioso,
te defiende, que tengas que aplicar en.
Bueno,
en el juzgado.
Pero esto yo lo he dicho varias veces. Ha sido el gobierno pasar a la historia como el gobierno de lo superficial, de los iconos, de los símbolos, de los las, les, los, de los todas, todes, del dad de mamar en el Parlamento, de recibir al.
al almirante del Juan Sebastián Elcano como si fuéramos a una barbacoa siendo alcalde y no respetan ni siquiera. Esta va a ser.
Y el presidente del gobierno en vaquero.
Esta el otro día
que
me quedé, ¿no?
Digo, oye, ¿pero qué pasa?
Ya. El gobierno. El gobierno de que ha querido imponerle a la Real Academia de la Lengua Española precisamente la E, en el todas, todes, todos y tal. El gobierno. Que ayer escuché una cosa que es verdad, ¿no? Imagínate que al Colegio de Ingenieros va un parlamentario como tú a explicarles cómo hay que hacer ahora que 2 y 2 son 5.
Efectivamente.
Oye, pero sí, chico, sí, pero sí, vamos sí, a ver
sí,
una
sí.
cosa de...
Sí, sí, es
gobierna, chico, gobierna lo tuyo. Que
bueno, pero cuando pones a ministras a legislar, que no tienen
primero,
formación, no tienen la capacidad.
Y no se rodean de gente con formación y con capacidad tampoco.
Y cometen los errores que cometen. Y encima, en vez de corregirlo, porque
la humildad, la falta de humildad, me parece...
Sí, ¿eh? ¿Por qué no lo has corregido?
Sí, ahora es decir, ya han abierto una puerta, ya está.
Pero ¿quién la ha abierto? ¿Quién la ha abierto? La ha abierto el Partido Socialista porque no le queda más remedio.
Y no lo han hecho bien. Y no lo han hecho bien porque no ha sido en el articulado.
Lo último que aprobamos en el Congreso, la ley trans, ¿no? A niños con 15, 16 años que puedan
cambiar. ¿Qué necesidad?
Que puedan
¿Qué
cometer
necesidad?
Un error.
¿Qué necesidad?
Que eso, hay países que la empezaron a aplicar.
Y la han echado para atrás.
Y la han echado para detrás. Están revirtiendo. Esas reformas, yo lo que vi allí, bueno, pues en tal, aplaudiendo, como si esto fuera, pues yo entiendo de que pueden haber minorías que lo están pasando mal, que hay que apoyarles, pero no puedes cometer ese tipo de errores. Y la única que fue valiente fue la ex vicepresidenta Carmen Calvo, sí. Que esa estuvo.
¿Y qué van a hacer cuando
no lo sé lo que va a hacer el Partido Socialista, ¿no? Pero claro, como todos allí son sanchistas. Y Sánchez tiene esa filosofía de que o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, ya veremos lo que le va a pasar a Pajes en Castilla Castilla-La Mancha
y a Lambán.
O a Lambán, que en Lambán ya lo hicieron, ya lo obligaron. Porque yo imagino.
Y a Chimo Puig, que también ha salido ahora por Petenera, ¿eh?
Claro,
cuidadín.
Claro,
el cinismo político en ocasiones nos va a hacer ver dentro de 6 o 7 meses. ¿Cómo va a romper Sánchez con todos sus socios? Vamos a ver.
Sí, sí.
Vamos a ver cómo los va a poner a parir probablemente, cómo los va a descalificar y cómo va a decir que no le quedaba otro remedio y que tienen que entenderse.
¡Hombre!
Y que esto es lo que va a permitir el... Vamos a tener que tragarnos la segunda píldora.
Pero eso tú lo dudas.
¿No? Por eso.
¿Quién se va a hacer? Va a cambiar lo que...
Lo tengo clarísimo.
Y los españoles
clarísimo.
Somos tan tolete que nos vamos a comer.
Donde dijo...
Esa es la reflexión, Esa es la reflexión.
Te va a nombrar,
esa reflexión va acompañada de lo que has dicho tú antes de que le interesa a la gente. Esta mañana, cuando yo iba a desayunar, no he ido a nadie a hablar de que hoy se iba a nombrar presidente del Tribunal Constitucional.
Sí,
en el
bar,
nadie lo ha comentado. Hemos hablado del Madrid, del Villarreal, del Barça y de dos cositas más. Es que la realidad de la calle, la realidad del laboral es otra, muy diferente a esto. Y entonces,
volverá a la presidenta.
Claro,
que
claro.
El argumento de que se plantee que sea una mujer es simplemente porque es que hay que darle la cuota a la mujer. No porque sea la magistrada más valiosa de los que hay allí. No. Es que hay que poner a lo mejor a una mujer. Entonces vamos a ver si sacamos a Balaguer.
Y
veremos a ver, ¿eh?
Escuchándola las barbaridades que dice y su pensamiento. Ahí no hay ideología, ¿no? Un juez que yo siempre lo he interpretado así, que es imparcial, la justicia, cómo se representa cuando se le tapa, ¿no? La figura.
No, pues ahora puede ser ministro, ¿no? Y luego puede ser miembro de un tribunal, no hay
también
ningún problema.
Y puede volver otra vez a ser ministro.
¿Y por qué ese tema no se ha llevado a buen puerto? El hecho de que, aprovechando que el río estaba tan revuelto y que el Partido Popular incluso ha presentado una proposición de ley para reformar la manera de elegir o de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué no se ha hecho hincapié en ese tema de ahora? De decir, oye, mira, los que entren a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no pueden volver a la judicatura. Vamos a avanzar en la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué no se ha hecho hincapié?
Yo creo, vamos a ver, los jueces, como cualquier persona, tendrán derecho a participar en política si ellos creen conveniente.
Pero ya está.
Pero es verdad,
de ahí para atrás, ¿no?
Pero es verdad que volver otra vez,
claro,
porque
pero,
¿dónde está la imparcialidad de jueces y magistrados que conocemos que están en política, muy implicados en política, y tú lo tienes delante y tú dices, esta persona va a ser imparcial?
Pero Sebastián, tú puedes ser...
Ya no puede volver a ser juez, yo creo.
Mira, tú
yo
puedes
creo
ser,
que ya no puede volver
yo,
a ser
juez. Yo diría, tú puedes ser juez y, por ejemplo, secretario de un gabinete, de un Ministerio de Justicia, pero tener acceso, por ejemplo, a los
a los consejos de ministros, a los secretos oficiales, que como juez luego vas a tener que probablemente en un futuro tener que ponderar esa información, es que es de sentido común. Es que no hay otro, chico. Es que no hay más. Es que no hay más gente válida.
Pero se ha manipulado todo. Hombre, tú imagínate de la Universidad Complutense de Madrid ver de rector a Pablo Iglesias, ¿no?
Sí, sí, eso que también la ha modificado en las universidades, ¿eh?
Que es profesor asociado.
Sí, sí.
Profesor asociado, que tú, vamos, sí, sí. Tú vas a tener el doctorado y vas sí, a tener sí, sí. tal.
Pues, sin decir, antigüedad. Puedes
puedes acceder.
Sí, sí, por supuesto.
De profesor asociado, puedes estar. Sí. Que hombre, que es que puede ser rector de la Universidad Complutense. ¿Y quién te dice que mañana este señor no va a ser rector de la Universidad Complutense? ¿Seguro? Si tienen el poder, lo van a nombrar. Pues seguramente.
Ya lo han demostrado. Ya
esa ley ha pasado sin pena ni gloria. ¿Eh?
Y esa ley
ha colado en el Congreso.
Esa ley sin pena ni de la universidad, hecha por un hecha por un ministro, es que después tú te pones
que a. Se llama, que se llama. Claro, que
no,
allí.
No lo sé, no tengo ni idea.
Tú que eres diputado del ministro.
Sé que es catalán.
Lo del ministro de universidades. Y de verdad, y todo su gabinete de comunicación es para hacerle, hacerle una tesis aparte, chicos.
Que en la legislatura ha habido dos.
No, sí, que ha habido.
Pues, ¿quién conoce a los dos ministros de universidades para esa ley maravillosa que han hecho?
Ya, pero es que no comparecen, es que no hay una sola participación.
Creas un ministerio para hacer una ley que realmente no satisface a la comunidad educativa. Los rectores todos estaban en contra de los disparates que se han aprobado.
Han consultado a una parte de la universidad. A la parte que querían morirla. El resto no la han consultado y han hecho una ley.
Y
en el Congreso se ha votado y se ha aprobado.
Yo quiero recordarle a los más jóvenes que nos están escuchando, los que tienen menos de 35 años, que hubo una época en este país, no quiero vinculaciones ni con Franco, me da igual, hubo una época en este país que tú estudiabas, tenías un perfil académico de nivel cualificado, tú tenías trabajo cuando salías. Esto era así.
Antes de acabar la carrera.
Espera.
Antes de acabar la carrera.
Y si no tenías un perfil académico universitario cualificado, pero tenías ganas de trabajar, trabajabas. Había una cosa, todos la recordamos aquí. Oye, Sebastián, por favor, ¿puedes meter a mi hijo de aprendiz, de ayudante, de sin ningún problema? En un comercio, a mi cuñado, sí. Oye, ¿puedes meter en la tienda?
Hay pasantes todavía en los despachos de abogado. Hay pasantes.
Sí, pero ahora
ahora se llaman becario, ¿no?
Ahora tienes que hacer un curso.
Ahora es muy complicado.
Ahora es un máster de abogacía.
Ahora es muy complicado. Incluso para acceder a la abogacía es más complicado, ¿eh?
No, y sobre todo, ahora hay una cosa que es muy complicada, que es para hasta ayudar a tus padres los domingos en el huerto. Sí, te tienes que darle al Camacho. O sea, es que lo hemos puesto muy difícil. Me lo estás poniendo muy difícil, Diego. Entonces, no puedo
ver inspectores de trabajo.
Claro, muy difícil.
Cuando es la vendimia, por ejemplo, en Tacoronte, ¿no? Es muy complicado. Recuerdo un amigo que dice, pero es que ya he tenido en dos años, ya tres inspecciones.
No puede ser.
Es decir, recogiendo. Que tú sabes que la vendimia, ¿entiendes? Se recogía a los amigos, favor, te iban allí, tal. Pues, y de hecho, recuerdo que la primera. Me invitó, no pude ir, y a la segunda dice, mira, este año no te puedo invitar porque ya me ha venido el inspector el año pasado, cogió unos amigos aquí que me dice, es la vendimia, después venga, una comida, matamos aquí un par de
y te piden el libre visitas, te piden el libre visitas.
Sí, y le pide la,
alucinante.
Vamos, y les obligó la inspección de trabajo, les obligó a dar de alta ese día a todos los que estaban allí.
Increíble, ¿no?
Increíble.
La humanización.
Esa es la solución al problema del trabajo en este país, ¿eh?
Claro, pero es que además.
Ahí es donde hay que poner los inspectores de trabajo.
Yo digo, bueno, cuando yo estudié el derecho laboral, el estatuto de los trabajadores, hombre, habían trabajos que no tenían ningún tipo de remuneración, que son trabajos de gracia, trabajos de amistad y demás, que estaban excluidos y que no pasaba
pero
nada.
Pero muchos trabajos, pues ahora, Sebastián, muchos ahora, de esos. Que entraban en una ferretería o en una droguería, se quedaron ahí toda su vida y terminaron incluso teniendo sus propios negocios.
Hombre, claro.
Porque le despiertas la vocación a la gente que con 16, 17 y 18 años
todavía no,
la, tengo,
todo.
No la tengo abierta.
Yo lo hice con 16
exactamente.
Años.
Exactamente.
Además, fue un año, recuerdo que fue un año que me fue muy mal en el instituto, ¿eh? Porque, bueno, fue una crisis que le entra uno existencial con la adolescencia. Y mi padre dice: pues ahora te vas a la ferretería. de tu tío a trabajar.
Exactamente.
Estuve trabajando.
O a limpiar coches.
Estuve trabajando durante 3 meses. Oye, me pagaba mi tío. Oye, que, sí, sí. Que cuando uno tiene 16 años, que te pague un sueldito pequeño que sea, siempre bienvenido.
¿Era, ¿no?, fijo discontinuo o temporal? Esa...
Pero oye, pero a ver si la seguridad social le va a obligar.
Claro,
después
claro.
De tantos años. Pero ¿sabes lo que hice, no? Eran 4 asignaturas que me quedaron y no eran 4 asignaturas...
Aprietas.
Si eran de las...
No eran las marías, no eran las marías.
Eran de las importantes. En septiembre las aprobé todas. Después ya no me paso más, ¿eh? Porque yo digo, ya sé lo que me pasa. Lo que si no estudio.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo,
hay que humanizar. Hay que humanizar la, de verdad, la realidad social. Hay que humanizarla.
Pero ¿sabes lo que pasa?
La informatización, el big data.
Todo eso está muy bien.
Todo muy bien. Pero hay que humanizar.
Pero para todo necesitas esfuerzo. Para todo necesitas trabajo. Para todo necesitas... Y la cultura del esfuerzo la estamos desapareciendo. Cuando le decimos...
No lo estamos primando. No lo estamos pagando.
Cuando le decimos a los alumnos...
Desde tiempos de infancia.
Puedes pasar los cursos suspendidos. Sí. ¿Qué le estás diciendo? Que me da igual si estudio o no estudio. Está claro. Me da igual.
Mira, oye, la decepción. Yo iba a ver, la semana pasada iba a haber intentado traer aquí a unos chavales de secundaria, pero claro, se nos fastidió aquí. Estuvimos malitos y no pudimos hacer programa. Pero es curioso el desencanto que tienen los chavales que ahora mismo están en eso. Con el hecho de que... Porque hay algunos que quieren estudiar. Hay claro. Algunos que quieren sacar buenas notas. El desencanto que les ha producido a algunos de ellos el hecho de que un 7... sea igual que un 8,5.
Sí.
Porque ahora ya no hay puntuación en la secundaria. Solamente hay aprobado, notable o sobresaliente. Entonces da igual que saques un 6, que saques un 8.
Claro. Da igual. Y dentro de 4 años...
¿La motivación otra... dónde está? Es decir...
Pero ahora dentro de 3 o 4 años o 2... habrá otra nueva ley orgánica de educación. No, igual, había otra. Habrá otra. No pasa nada. La Lomdundai. Habrá
una. Y los profesores perdiendo el tiempo. Y profesores perdiendo el tiempo en reformarse tu formación.
Tampoco perdimos mucho con la ley Celá. Con la ministra Celá.
No,
que la viste.
Pero ahora está embajadora en el Vaticano, ¿no?
Uy, ¿no la viste en el Vaticano? Con la vestimenta oficial.
Que los hijos no son de los padres.
Sí, sí, sí.
No se olviden de ellos. Una frase gloriosa.
Son del Estado.
Pero
sus hijos se educaron, o sea, en colegios privados.
Esto es lo ¿con que, crucifijo o sin crucifijo?
No, con crucifijo, porque eran religiosos.
Esto es lo que yo creo que de verdad debemos demandar como mínimo, que es humanizar la vida. Somos seres humanos. No puede ser toda una maquinaria, un protocolo reglamentario de actuación. En La Laguna estuve ayer en una repostería donde no ponían los precios en los dulces. La ley obliga a poner... ¿Y qué me importa? Mira, ¿qué me importa decir?
¿En qué repostería poner los precios en los dulces?
Pero ojo, no te quiero dar un nombre, me consta una tienda en Santa Cruz donde han entrado a levantarle un acta por no tener los precios en los productos. Me consta esto de muy cercano.
Ya, pero es que ya hace tiempo que no los veo, ¿eh?
Entonces, en la vitrina pero, de los... ¿Pero qué cuesta tiempo? Decir, me pone una palmera de chocolate? ¿Qué me va a cobrar con la palmera de chocolate? ¿1 euro, 1 euro 10, 95? Da igual. O me dice, por favor, que vale... Si solo tengo 1 euro, por favor, ¿qué vale la palmera de chocolate? ¿Pero esto qué es de ir a inspeccionar a un pequeño negocio que se ha levantado a las 3 de la mañana el obrador para vender 100 barras de pan hoy a lo largo del día? Oye, no, hay que diferenciar. Y nada, esto no puede ser rasero y aquí da lo mismo que seas el dueño de Cepsa que el dueño de los víveres y cereales de aquí abajo. Y nada más, y esto es lo que me parece a mí, que las personas deben de primar sobre la base, el Big Data, la norma y el artículo 36, porque si no estamos llegando a unos límites absolutamente robotizados.
Estamos todos de acuerdo, pero lo que está claro es que un gobierno del Partido Socialista Obrero Español se ha caracterizado en estos años por prohibir muchas cosas y de intentar decir lo que está bien, lo que está mal, lo que te tiene que gustar, lo que no te tiene que gustar, lo que es correcto, lo que es incorrecto.
Lo que tienes que comer o no tienes que comer.
Sí, todo.
Pero vamos a ver, tú puedes mucho hacer recomendaciones. Tú puedes decir, pero poco menos, hombre, y si le dejamos a Garzón, al ministro Garzón, ese te prohíbe, estaríamos sin comer solomillo.
Sin solomillo, sin vino
y sin nada.
Repostería, sin nada.
Sin turismo, por supuesto, turismo, porque el turismo es totalmente negativo para España, ¿no? Es decir, tú imagínate lo que nos ha transformado a nosotros el turismo, un sector económico importantísimo, que lo deberemos...
No solo a Canarias, a toda España.
A toda España. ¿Cómo lo transformó a España? ¿Cómo se transformó España? Oye, por la cantidad de divisas que empezaron a entrar. Es decir, las famosas suecas, suecos y demás, que se venían pues a toda la costa mediterránea, Canarias, porque siempre ha habido una vinculación con el turismo. Pero es que se transformó. Cualquier pueblecito se transformaba con el turismo. ¿Qué pueblo hoy no apuesta por el turismo? ¿Qué pueblo en España no apuesta por el turismo? Oye, puede ser un turismo de aventura, de salud, todo gastronómico, que tenemos la mejor gastronomía del mundo, ¿no?
Es el mayor valor de España, sin duda.
El mayor valor está ahí.
Además permitió en los años 60 que este país hiciese una transición industrial muy, muy interesante, de la que no hemos olvidado, y que teníamos grandes referentes a nivel industrial. Oye, un país con un potencial bestial. Solamente hay que recordar marcas de, por ejemplo... Teníamos camiones,
Te lo digo porque...
Y de prestigio internacional, sí. Y creciendo. Bultaco, Montesa, Derby, Ebro, Pegaso.
Los años 60.
Cuidado. ¿Y dónde está todo eso?
La década de oro industrial, comercial y estratégica.
Y eso fue gracias al turismo, entre otras cosas, que nos llenó de dinerito.
Y ahora tenemos millones y millones de euros, tenemos que nos han dado.
Que habrá que devolver.
Europa,
no nos
olvidó, que habrá que devolver. Pero nos han dado y no son capaces los PERTE famosos del coche eléctrico. ¿Dónde están los...
Cuidado con el coche eléctrico, que he visto un artículo este fin de semana. El coche eléctrico.
Contamina más que un coche.
En Suiza lo van a prohibir.
Sí.
No, y es verdad. El eléctrico puro. Lo van a prohibir.
Sí, porque además contamina más.
Contamina más la fabricación de la batería que lo que ahorra en toda su vida útil.
Un coche diésel.
Cuidado con
ese artículo lo leí, es muy bueno. Muy bueno y además con datos fiables. No es que muchas veces se lee cosas en internet que no tienen sentido, pero en este caso es así, ¿no?
Cuidadito con el coche eléctrico puro. El puro. El híbrido, por visto, sí tiene su historia, porque el problema son las baterías. Oye, la fabricación de esas baterías y el residuo que va a generar.
Como sé que estamos terminando.
Que yo tengo un tema aquí que no podemos dejar atrás.
Vale,
pero venga.
Quería decirte solo, como sé que eres uno de los que más ve Telecinco en el archipiélago.
Lo intento, pero cada día me cuesta más.
Bueno, pues
cuidado,
te voy a decir una cosa. La nueva dirección, desde que se ha ido Paolo Basile, la nueva dirección, lo leí anoche en un digital, es fresquito. Quiere cargarse a Jorge Javier Vázquez.
Bien,
bueno,
bien.
A los colaboradores de Sálvame y el propio programa.
Bien.
Y atención, y a Piqueras del informativo de por la noche. Porque están perdiendo audiencia frente a Vallés.
Claro.
Está mayor. Yo creo que quería
darte esa noticia porque sé que tú...
Piquera me da un poco de pena, pero...
A Belén Esteban y siguen mucho a toda esta gente y tal.
Te lo juro que lo intento. Pero ya esta mañana he hecho un comentario con respecto...
Perdona que ustedes comentaron la última vez, me acuerdo, del Guardia Civil ese famoso.
No sé
ni cómo se llama.
Cuidado. Que el Guardia Civil sigue estando todavía de moda.
Todavía de moda.
Este fin de semana en un shopping he visto a una que dice que habla en nombre de él haciéndose un polígrafo deluxe.
Sí, sí. Estás hablando de Cristina Porta.
Esta que es una chica muy agradable, muy simpática, tiene un tono de voz muy agradable.
Sí, sí. Sé que lo que más te gusta de ella es el tono de voz.
Lo que le preocupa a los españoles, no ir al supermercado y que llevas más con 100 euros.
Pero eso está agotado. Ese formato está agotado. Lo que no está agotado es el otro, los herederos de las mujeres, hombres y viceversa.
Sí.
Que han pasado ahora a llamarse la Isla de las Tentaciones.
Sí.
Y que ahora han hecho un programa que ya lo conocí el otro día y me quedé muerto en la bañera.
¿De la granja?
No, el de la granja todavía tiene un pase porque es divertido. Llevan el pianista de Parada.
Sí.
Se lo pierda, que aquello va a estar fantástico. Sí. Yo ayer lo vi, que te coste. Pero ahora se han inventado uno que se llama Para toda la vida.
Ah, ese no lo conocí.
Que es una chica monísima, arquitecta, hombre, que tiene allí una colección
Sheila, se llama Sheila. Hoy hay los lunes.
Mira, digo, esto no puede ser verdad.
Sí, veintitantos caballeros cortejando a ver quién se liga a la niña que está predispuesta a ligar y a enamorarse. ¿Sí?
Y la pobre está triste porque se ha enamorado de varios a la vez.
Bueno, pues nada.
Esto es
poliamorosa.
Sí, sí, sí.
Ay, mi cabeza.
Sí, es fiel fiel discontinua.
Ese te ha quedado bien. Ese golpe te ha quedado muy bueno. Fiel discontinua.
Fiel discontinua, ya está.
Terrorífico, terrorífico. A ver si también le echamos un ojito a esos programas. Oye, para acabar un estudio sorprendente que dice que los santacruceros son los más mal educados de España.
Sí.
¿Qué te parece?
A mí me ha sorprendido mucho porque...
Los del puerto no, ¿eh?
Mira.
Los de Santa Cruz.
Me ha sorprendido mucho porque yo creía que éramos todo lo contrario. Toda la vida había oído, oye,
somos
qué amables son, qué educados, qué cortesía. Te preguntas con un plano en el puente cerrador y te van tres a orientar y tal. Y de pronto ha salido esto... Y me ha sorprendido.
Medalla de oro Santa Cruz de Tenerife, medalla de plata Alicante. Y mi mujer es de Alicante.
En casa somos los más maleducados.
Me ha sorprendido muchísimo. Claro que hay gente maleducada en Santa Cruz, como en Moratalaz, en Madrid, claro. Pero yo no... Vamos, me cuesta creer que de toda España... No sé la verdad que el estudio sociológico que han hecho es la fiabilidad que tiene. Pero me cuesta creer...
Sí, lo leí. No lo entendí
muy bien. Me cuesta creer ese título.
Y además de los...
Habrán ido a un barrio específico y nos
a diferencia fastidiado. De Las Palmas, ¿no? Porque no parece ser que Las Palmas es muchísimo más
amable. Está por más, la parte de arriba, sí, de los sí, amables. Sí,
mucho más amable. En Tenerife, ¿eh? Yo, mira, he estado,
¿y cuánta
he estado
gente
en muchos sitios en la península, he estado en muchos sitios en Europa y yo creo que aquí...
Yo no tengo esa sensación. Yo se lo decía a Leopoldo esta mañana, Leopoldo dice que sí, que somos muy mal educados en Santa Cruz, que tiran la basura a deshora, que hablan muy fuerte. Yo les voy a decir en qué han valorado. Que no bajan la velocidad cuando se conduce en zonas peatonales.
Joder, me mete a...
Que yo la primera vez...
Vete a Madrid para que veas.
Es que te iba a decir, yo la primera vez que cedí el paso a un peatón fue en Canarias.
Vete a Madrid y pisa el paso que el ángel lo pisa, ya te llevan por delante.
Es sorprendente, ¿no? Hablar con el altavoz del móvil. Eso sí es verdad que aquí se va mucho con el altavoz del móvil. Y sobre todo en las consultas médicas, en la sala de espera, está la gente con los vídeos en audio.
Pues mira, eso es un tema que deberíamos hablar, porque es que molesta.
Molesta muchísimo.
Molesta mucho, ¿eh?
No escoger a extranjeros. Habrá aquí retornados venezolanos, cubanos.
No acoger, dice.
No acoger a extranjeros. Hablo de los parámetros que han medido, ¿no? No respetar el espacio personal, es decir, el volumen. Hombre, aquí somos muchos de dar abrazos. Yo por lo menos soy mucho de dar abrazos y de dar besos y tal, ¿no? Pero parece mala educación.
Todo lo contrario, es que eso eran virtudes de la amabilidad y de la, pues de la confianza.
Es uno de los parámetros, no respetar el espacio personal. Sé. Saltarse las colas, eso sí es verdad. Aquí y en todas partes de España. La señora y el señor que llegan por detrás y se te mete. El otro día en la farmacia me hizo una jugada una señora con mascarilla que dice: señora, pues no le conozco la cara, pero qué cara más dura lleva usted. Y se lo tuve que decir. Y se sonrió la señora y dijo: es que tenía prisa. Y yo también, señora.
Aquí estamos nosotros de vida contemplativa.
Y después, la maleducación del personal de servicio. Y aquí Leopoldo se puso muy tal porque dice que es verdad, que aquí los camareros, la gente no trata bien. Yo es que voy siempre al mismo sitio y a mí me tratan muy bien.
Hay de todo. Mira, hay de todo.
Pero no les sorprende, porque yo tenía la sensación de...
De hecho, ha habido campañas publicitarias institucionales donde se ha procurado es seguir manteniendo esa fama que tenemos de gente receptora y de buen rollo. No me quiero despedir sin decir que fui a ver el guardaespaldas al auditorio. Y me he quedado, Diego y Sebastián... Bueno, lloré cuatro veces de emoción viendo el espectáculo. O sea, como si estuviera en Estados Unidos en cualquier gran sala, ¿no?
¿Cuántas?
Un montaje espectacular, ¿sí? De una profesionalidad asombrosa, vamos, de Gran Vía de Madrid, quiero decirte.
¿Pero cuántas sesiones van a dar?
Han dado ocho sesiones. Y impresionante. Y además, con un factor muy bonito. Y es que el niño que aparece hijo de supuestamente de Whitney Houston o de tal, son dos niños, dos actores, son los dos de Canarios que con anticipación vieron que estaban estudiando teatro en la escuela de actores, en su colegio, uno en Weimar y otro en La Matanza, donde fuera, les enseñan el papel y entonces hace uno la primera sesión y otro la segunda. Claro, hablando en Canarios, son Canarios y tal, lo que van haciéndolo por toda España. O sea,
qué bueno.
Láser, disparos, fuegos. Como una película, pero real.
¿Y cuánto vale la entrada?
Bueno, a mí me invitaron 44 euros.
Una butaca.
La tercera fila, vamos, pagamos 44 euros. Más barato que tribuna en el fútbol, para hacernos una idea.
Más barato que un concierto de reggaetón.
Impresionante. Y quiero volver a recordar que impulsar la cultura significa taxis para ir al recinto. Significa que nos ponemos todos nuestras mejores ropas, nos maquillamos, ay, me voy a comprar, voy a aprovechar para llevar estos zapatitos, voy a comer, vamos a tomar algo a la salida o antes de...
Cierto es que un concierto, un espectáculo se lleva una cena, una copa...
Claro, todo esto genera el arte y la cultura, ¿no? Deberíamos de tener permanentemente el auditorio, el teatro...
¿Y quién lo trae? ¿El Cabildo
no lo sé si es alguna productora privada, ¿no? Pero
y queda alquilado el auditorio.
Es que impresionante.
El auditorio es un lugar increíble. Hay que reconocerlo.
El parking del auditorio está impoluto, de limpio y de bien. Metimos el coche en el parking. Sí. Las 2 horas y media o 3, 2 euros o 2,10 euros. ¿No? Que no hay que estar dando vueltas.
Está muy bien, está tal. Muy bien. Sí.
De verdad te digo que salí encantadísimo del tema, ¿no? Y con una serie de detalles, las butacas de los laterales de la sala sinfónica, para impedir que no vieran bien, no se venden. 4 o 5 de cada lateral. O sea, muy bien todo. Y bueno, y la compañía, espectacular. O sea, grandioso, ¿no? Yo recomiendo que si la vuelven... Ahora van a Las Palmas y van a hacer una gira por toda España. El que tenga la oportunidad de ir a verlo, pues le va a encantar y se va a emocionar.
Pues nada, convertámonos en unos usuarios de la cultura.
Y por cierto, me tocó gente educada al lado. No sería que no era de Santa Cruz. Bastante educada.
Don Sebastián Ledesma.
Bueno, un placer. Buena semana.
A ver si los vemos la semana que viene otra vez y le dejan un poquito de respiro en el Parlamento.
Sí, bueno,
que siempre agradable compartir.
Vamos a preguntar a Sánchez a ver cómo se despierta.
A ver cómo va el golpe de Estado, ¿no?
¿Cómo va el golpe de Estado? Bueno, ahora estará entretenido con Brasil, ¿no?
Sí.
Estará bastante entretenido.
Tomando recorte, a ver cómo hacer las cosas.
Estará con Brasil y estará interesándose por Valencia, a ver si le va a salpicar a alguno de sus más cercanos expresidentes.
Bueno, a Zapatero...
Lo tapan. Ya verás que no sale nada.
Valencia no pasa nada.
No pasa nada. Solo si el PP le regalan traje a Camps.
La
sí.
pobre y en paz descanse Rita Bárbara.
Y el de los trajes, que también lo pusieron bien. Sí, bueno, aunque Zaplana, que estaba por allí también de paso, también la hizo buena.
También, sí. Sí, ay, pero mira, colección. pero a Griñán todavía, a día de hoy, ¿hoy qué día es?
Todavía no está en la cárcel.
Todavía no entró.
Zaplana tenía una enfermedad también, y grave.
Y Zaplana, que tenía la... me parece que era leucemia, ¿no?
Peor que Griñán. Griñán no tiene próstata y Zaplana creo que era leucemia.
Pues lo metieron. Claro, esto es... los diferentes criterios a la hora de interpretar.
Y ahora con el Tribunal Constitucional Progresista ya verás.
Bueno, vamos a ver.
Manuel Herrador, doctor en ciencias...
Lo dicho, si el lunes no me coincide el ensayo del Paraninfo, cuenta conmigo.
Y si no, también. Yo cuento contigo siempre.
Bueno, si no, por supuesto, también.
Cuento contigo siempre.
No solo hay que venir a trabajar al puerto, podemos venir a otras cosas también.
A lo que quieras. Ya son 10 minutos para las 11 de la mañana, hora de despedirse y recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, que Diego Calvo se pone enfrente del micrófono para intentar acompañarles y que mañana lo volveremos a intentar. Sean ustedes felices y disfruten de vivir en el norte de la isla de Tenerife.